El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Así que, afloje el cuerpo o plano escríbale al próximo.
Poporuchenio Vladimira Vladimirovicha Putina.
Por instrucciones del presidente Vladimir Putin y bajo amenaza de ataque nuclear preventivo, Noticias MBS y Radio Moscú se enlazan en este momento para transmitir Charros contra Gangsters, el programa más sobrevalorado de la radio mexicana.
José Luis Guzmán Miyagi.
Con José Luis Guzmán Miyagi. Un chaparrito tan mal hablado, irresponsable, manipulador, cínico, bebedor e insolente, que nos recuerda a Nikita Khrushchev.
Y Jairo Calixto
Albarrán, con camisas más rosas que el Volga, un humor tan festivo como bombardear Ucrania, y más sentido que estar sin chones en Siberia. Os acompaña un equipo de colaboradores que funciona como la mafia rusa. Hacen lo que se les da la gana. No está de más recordar que este programa es ofensivo, alburero, canalla, políticamente incorrecto, y que usted lo escucha bajo su propio riesgo. Así que, como primer paso, nuestro plan global para conquistar el mundo. Aquí inicia Charros contra Gangsters.
Pues mire que aquí estamos en Charros contra Gangsters. Hemos roto todas las convenciones y hemos empezado distinto porque a Memo, que le tocaba la música el día de hoy, pues no se acordó. Así que yo le voy a cantar una bonita canción con mi ukulele.
Voy a poner un bonito cumbión.
Ay, no, por Dios.
Un bonito cumbión.
No. Oiga, ¿cómo le va? Yo soy José Luis Guzmán, bienvenido a Charros contra Gangsters. Este es un gran programa, hoy es miércoles, dirían los cursis godines, el ombliguito de la semana.
¡Ay, qué cursi! Deberían de ahorcar a todo aquel que dice eso.
El ombliguito de la semana.
O algo. Mandarle a Catepec.
No. ¿Tú te sientes seguro donde vives, Jairo Calixto?
Yo me siento seguro, sí, porque estoy rodeado por policías, estoy enfrente de la PFP, de la CNOP y del PRI, me siento muy seguro.
¿Tú te sientes seguro donde vives, ahí en Corea?
Mira, ahorita donde estoy ahorita, sí. Que porque suena nice, pero vivía en el centro, vivía justo ahí por el Metro Valderas.
En Revillagigedo.
No manches, ahí sí era de susto, carnal.
Ahí sí te matan a nalgadas.
Pero sí decías, yo quiero vivir en un lugar.
En un lugar agresivo.
Estar con el pueblo.
Yo quiero estar con el pueblo, vivir con el pueblo bueno.
Corrí de ahí cuando me aventaron una pistola, así en las patas, así. Iban corriendo los policías, los rateros. Para que no la agarrara la policía, aventaron la fusca y me la echaron ahí. ¡Ya me voy de aquí!
¿Y no, pues ¿y no la agarraste? ¿Por qué no?
¿Qué te pasa?
¿Qué tiene? yo lo que quiero, una granada, algo que me caiga a las manos.
Un chivo, un cuerno de chivo.
Un cuerno de chivo.
Pero digamos que aquí en la ciudad, no. Seguro no me siento.
No, pues creo que nadie en el país, ¿no?
Pues mira, deben de sentirse seguros y tranquilos si están en su automóvil. Hay muchísimo tráfico, amenaza con lluvia. ¿Qué le digo? Hoy tenemos un gran programa, yo soy José Luis Guzmán. Les recordamos que nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM y www.noticiasmbs.com. Y para mí es como siempre saludar a este hombre con este cuerpo impresionante como de Blue Demon, que es Jairo Calixto Albarrán.
Me faltan las manotas. Blue Demon. Saludos amigos hispanoparlantes, gente que está atorada ahí en el tráfico, que está pues azorada, temiendo que cualquier monstruo o monstra se le acerque.
El monstruo de Catepec.
Todos los días se revelan detalles cada vez más siniestros. Aunque hoy sí se dijo, y me gustó un poco cómo estuvo narrado, que decían, estaban risa y risa, ¿no? Oyendo todas las barrabasadas que hacían. Y al final cuando dijeron, pues señores, probablemente les toque estar aquí toda la eternidad. Sí. Y ahí sí se dejaron de reír. Porque la eternidad, como bien sabemos, es mucho tiempo.
La eternidad y en la cárcel para esos dos va a ser...
Sí, va a ser dos veces más tiempo, ¿no?
Dos veces eternidad.
Y también nos acompaña el único chino bueno que conozco, que es el señor Guillermo Guerrero.
Querido ¿cómo Miyagi, estás? Querido Jairo, ¿cómo están?
Distinguido.
Qué bueno estar de este lado después de estar toda la semana de aquel lado, atrás del cristal.
Mira que no se nota mucho, pero bueno.
¿Por qué estamos hablando de inseguridad, Miyagi?
Porque fíjense que salió una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
De gente aterrada.
Como como le llamaba mi abuelo. Y en la encuesta nacional de seguridad pública aparece que el 74.9% de los mexicanos, es el 75%, se sienten inseguros en el lugar donde viven.
Yo creo que hasta los maleantes se sienten inseguros, ¿no?
Ya, hasta los maleantes están inseguros. Hasta ya. Hasta
les da miedo. Los sicarios, los, mira, los ladrones.
Hay una ruta de micros que es el Izasaga Xochimilco, donde ya te atracan a cualquier hora del día. Va por todo División. Sale de Izasaga por el metro Salto del Agua. Sí. Agarra Vertis.
Luego División.
Luego División. Llega, cruza en Villacloaca y ahí se suben los maleantes. No sé por qué.
Y ahí, mucho americanista.
Mucho perdón. Salen de los entrenamientos de la América.
Sí, y ya se pueden atracar.
Pero bueno, eso es a nivel global. En las entidades donde el 90%, es decir, 9 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros y con mucho mayor peligro son, ¿sí? ¿Adivina usted? Ecatepec.
No me digas.
En Ecatepec es... Dicen que está al nivel de Bagdad, de Kabul y de Mordor.
La cara que puso el Michael.
Pero mira, es que cuando Michael anda acá chambeando, ya se calma la cosa en Ecatepec.
Sí, ¿no? Sí, la que
¿9 de cada 10? 9 de cada 10
están inseguros.
O sea, se siente seguro es familia de Michael.
El que seguro es el monstruo de Ecatepec y la mamá de Michael.
No, tremendo. No, pero ahora, me pregunto yo, ¿por qué ningún alto funcionario, altos ejecutivos del Edomex?
¿Han dicho nada? No sé.
El señor del Mazo Maza. Gente así, bueno, Erubiel, que también conoce
la... Yo, ya que Erubiel está yendo al Senado y es senador, pues no sé si es senador o no, buscarle, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué onda?
¿Dónde se desvió el camión?
¿Dónde se perdió el camino?
¿Dónde está? Porque es que ya rebasa cualquier...
No, es increíble.
Rebasa ya... Sí, no hay manera de que... Tú digas, no, usted fue gobernador. Sí, ¿cómo no? ¿Y por qué está todo tan deteriorado? Ah, no sé.
Las reformas estructurales no han funcionado.
Las reformas estructurales ya vemos que no funciona como uno quisiera.
Pero mira, no solamente Ecatepec, en Villahermosa, en Cancún, en Fresnillo y en Tapachula es donde la gente siente mayor...
¿En Fresnillo?
En Fresnillo.
¿Hay gente en Fresnillo?
Todavía.
¿De veras? ¿Tuve que dar alguien ahí?
En Cancún.
Bueno, es que en Cancún, sí, o sea, salvo la zona hotelera todo dar, pero das medio, como igual que Acapulco.
En Ciudad Cancún.
Le das medio paso de fuera de la zona hotelera turística y ya
estás
se transforma en Ecatepec.
Sí, Tapachula no. Me sorprende, ¿eh?
Mira,
Tapachula
de hecho, las mujeres son las que se sienten más inseguras, el 80% de las mujeres contra el 70% de los hombres. Y las ciudades donde los habitantes se sienten más seguros son San Pedro Garza García, evidentemente.
No, ahí, pues que dices, perdón, es que
hay niveles.
El que vive ahí gana por lo menos 800 millones de dólares a la hora, por hora, entonces...
Tiene su pequeño cuerpo de seguridad,
sí,
ahí.
Sí, claro, contratan de...
¿Dónde más? San Nicolás de los Garza.
Claro.
¿En Mérida?
Mérida, que es tan chulo.
Bueno, en Mérida, eso es cierto, lo que sabemos es que ahí está tranquilón la cosa. Hay quien dice, no sé, yo no sé nada, pero dicen que por ahí hay un... pequeño pacto no agresión porque pues,
solo
ahí,
se preocupan
ahí vive la banda pesada,
la banda heavy. Mérida, Saltillo, Durango. Y Puerto Vallarta son los lugares donde la gente se siente más segura.
Saltillo.
Ahora, ¿en qué lugares la gente se siente más insegura? ¿En un cajero automático?
La vía pública.
A mí me pasa, te lo juro, yo así prefiero que me ahorquen, no sé, cualquier cosa, a sacar dinero de un cajero automático. Lo he hecho porque ya no me queda más, pero son los minutos más angustiantes. Y cuando sientes que se tarda más y que eso es eterno, ¿sí? Y que el dinero no cae y que todo se va atorando.
Sí.
¿Y
ahora ya, dame mis 10 varos, por favor.
Dámelos, por favor.
Y ahora que han salido los videos de que distraen a las señoras y entonces un tipo por atrás le quita la tarjeta y entonces alguien le pisa y ya voltea y ya le sacaron el dinero. No manches.
Sí, cajeros, así es.
No.
Otro lugar donde la gente se siente insegura es en el transporte público.
Bueno.
Particularmente en el pecero, y particularmente, ahora imagínate, un pecero, vas a un cajero automático, subes a un pecero en Ecatepec, no, pues ya seguro te atracan.
O agarras la ruta 18, que si no te atracan, te chocas, se voltea, o tocan reggaetón todo el tiempo.
Y el 69% se siente inseguro en el banco, hágame usted favor.
Fíjate, es que
te atracan los cajeros.
Es que, bueno, a mí sí me pasó una vez, hace mucho, pero sí me pasó de que sacas una lana y tienes esa sensación de que algo está pasando allá atrás, sí. Están tardando más, y ya cuando te dan tu dinero, y a mí me atracaron, fue una cosa espeluznante, pero unos profesionales.
Sí, claro.
No, hermano, el dinero, cómo no.
Ahí está.
Tranquilo.
¿Cuánto necesitas?
Jefe, para el camión, cómo no, el coche, ahí está.
Pero nos está diciendo Michael que incluso en Ecatepec los cajeros están armados. Ellos te bajan la lana, los cajeros automáticos.
Saca su cuchillito, como este, te apunta con un láser.
Pero el cajero del banco, no el automático.
No, el automático también te atraca.
Robot.
Y el 67% de las personas aquí en este país se siente insegura en la calle que habitualmente utiliza para ir, venir.
Sí. Sí.
Por eso es bueno hacer migas con los vecinos, ya te conoces, por lo menos echar la mano.
Pero luego no, nadie está cuando...
A la hora buena no hay nadie, en la calle.
No,
a la hora de los guamazos.
Sí, cuando... A ver... Chaparrito. No.
Yo siempre salgo con mi perro y mi perro como es este de Catepec. Trae su cuchillito. Saca su arma blanca.
Sí, ni mi gato quiere salir en la calle. Y, ¿no?
Ya, de veras y nadie hace nada.
Y por si fuera poco, ayer un cadáver en Ciudad Universitaria. No es de ningún exrector. Es un cuerpo en descomposición.
No,
localizado en las inmediaciones de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, a la altura del Centro Cultural Universitario.
De sexo masculino.
Sexo masculino.
No, es que nada más las notas de ayer. La niñita de 12 años que fue asesinada.
Sí.
En Aragón. No, eso fue en Ecatepec. En Aragón, el kinder donde un gente siniestra, un émulo del padrote Maciel, 37 niños abusados sexualmente.
Eso que dices tú de la niña fue una que su madre la ofrecía.
No.
Es que hay un caso de una niña la madre la ofrecía. Como bueno, la prostituía y tenía 6-7 años.
No.
En Ecatepec, no es cierto, en Ecatepec no me consta.
No, pero es decir, ya que no sabes quién imita a quién, si Ecatepec a la Ciudad de México o Ciudad de México a Ecatepec.
No se sabe. Y López Obrador en la declaración del día dice que van a ofrecerle trabajo a los centroamericanos.
Bueno, primero que los deje pasar.
Primero que le busque trabajo a los de acá.
Primero que Donald Trump no los bombardee, que es lo que va. Ya está premiado. O sea, parece que nunca he visto la foto de los migrantes, que son gente, la verdad, muy amolada.
Sí.
Muy ya se cuenta que viene el ejército rojo
sí.
A acabar con el American Way of Life.
Y fíjense que en su bonita y gustada sección, que se llama, evidentemente, ¿qué no tome Fernando? Ay, perdón, ¿cómo estás, mi querido Fernando? ¿Cómo estás?
Debiste decirme eso hace unos minutos. Fíjate, hoy me pasó al revés, hoy llegué temprano. Pasé a la cantina de aquí enfrente.
¿A las pechugonas?
Sí, y había un viejito muy simpático contándonos sus anécdotas, un viejo bucanero de bar, y se me fue el patín, perdón, el ya no tome tío debió ser unos minutos antes.
Luego las pechugonas de ahí no te dejan salir.
No, te agarran a besos y bueno.
Sí, hueles a caldo de camarón.
Sí, perdón que no les traje un itacate.
Una cubita. Los bolillos de la canastita.
Algo. Siempre están duros. Sí. Pero bueno, oigan. Esto fue, hoy tenemos a don Gustavo Madero, que se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador y le hace una fina pregunta a la concurrencia. Escuchemos lo que dijo.
Hay una pregunta sincera, de fondo, honesta, que tenemos que hacernos todos. ¿Andrés Manuel está haciendo esto porque es un demócrata o porque es un cabrón?
Es una duda razonable.
Claro.
Pero claro. Yo no estoy seguro que Madero tenga un buen detector de cabrones. Él tuvo uno a su lado...
A varios.
Pero a varios. A don Ricardo lo tuvo a su lado, le quitó el partido, le arrebató, lo humilló, lo trató de buey.
Jairo, ha mirado un cabrón todos los días al espejo.
en las mañanas. No lo ha detectado.
Y finalmente, accionistas de Facebook quieren despedir a Mark Zuckerberg.
Pues es que todo se cae ahí, lo hackean. Ayer que se cayó YouTube cuando estábamos aquí en el programa.
¿Se cayó?
Como uy, una hora pena. Y media. Mi mamá ya estaba jalándose de los cabellos. Ay, mi
no, tu mamá como... estaba como todo el resto de los que no pudieron ver YouTube, estaba viendo YouPorn.
No, sí. Mi mamá, fan de Luisito Comunica. ¡Ay, mi Luisito, sí, Luisito
Comunica! ¡No!
Fíjate que yo pensé que mi hijo estaba mal escuchando a Toño Esquinca. Tu mamá está peor.
No,
pero me dijo, Toño Esquinca. Sí. ¿Y no lo haces heredado?
No, lo dejo ser. Si aceptamos gente de Morena, que no le diga a mi hijo
no,
que...
No, pero además reprimirlo es peor porque se enganchan. Entonces mejor sí, déjalo ir.
Pero capaz que acaba con Mariano Osorio. No.
Pues ya le falta un grado.
Pues de hecho, una de sus grandes frases que voy a escribir con letras de uno en la casa es, papá, ¿tú que trabajas en la radio? Sí, hijo. Preséntame a Toño Esquinca.
¡No! Y señor Guitán, ¡no!
Papá, ¿acaso tú eres el verdadero panda?
Dímelo de verdad.
Pensé que ibas a decir, devuélveme mis manitas.
Oigan, vamos a hacer una pausa, tenemos un gran programa, vamos a platicar con Luis Fernando Salazar, el diputado federal del distrito quinto de Torreón, Coahuila, quien abandona el PAN después de 20 años de militancia, perdónenme, y se va a Morena. Guillermo Guerrero, ¿de qué vas a platicar?
Vamos a hablar de tu propuesta de ampliar la TAPO, de mejorar.
Creo que hagamos una consulta. ¿Usted quiere que se amplíe la TAPO o no? Sí.
Hace falta.
Que arreglen la Central del Norte.
¿Por qué no construyen otra terminal de camiones? Yo creo que eso es lo que hace falta. Una consulta.
Las que están son horribles.
Son horribles. Sí, sí,
La de Tasqueña es...
Es espantoso.
No. La otra vez, Observatorio.
Observatorio que decía.
Memo fue el que puso en la mesa esa cosa horrible.
Vamos a platicar con Marcelo Fernández para hablar de su libro Soda Stereo, la biografía total, hasta allá, hasta Buenos Aires. Vamos a tener también a Fernando Rivera Calderón, que nos dice qué esperar del Esperanto.
Nada. Nada, pero bueno, se los voy a confirmar.
Y ya que nos estamos todos tiñendo de morado, Álvaro Ancona va a platicar de su libro El Sendero del Peje, Marcela Vargas de la nueva versión de Halloween y los remakes de las películas de terror, y Emilia Limón de León, vamos a platicar de la organización Púrpura Panza Diseño Artesanal, para ver cómo se están protegiendo los diseños de los artesanos mexicanos.
Se están robando todo.
Que se los roban todos. Así que mire qué programón tenemos. Hacemos una pausa y no se siente inseguro. Nada más súbale a las ventanillas de su coche. Sí. No deje que se le acerque ningún pelado.
Ya la gente está armada como hace sus coches como el de James Bond.
Como Kit. Sí. Y vamos y venimos.
Principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Llegó el outlet. Quiero viajar en Despegar. ¿Quieres disfrutar de unas increíbles vacaciones a precios súper bajos? Aprovecha ofertas imperdibles en alojamientos, paquetes, vuelos, actividades y más. Además, compra todo para tu viaje, estés donde estés, desde la app de Despegar. Outlet. Quiero viajar en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorología.semar.gob.mx o en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
¡Claro! ¡Me va a acompañar Rocco!
Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado como quedamos?
¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME.
Soy Juana Cruz, tengo 68 años. Me detectaron cáncer de mama. El cáncer antes significaba muerte, ahora no. No debe de haber pretexto para no hacernos la mastografía. Es muy fácil.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Don Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted? ¿A dónde tan contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de regreso aquí, Charles contra Gangsters, escuchando una música ochentera.
Los Psychedelic Furs.
Los peluches psicodélicos.
¿Qué estaban peleando tú y Michael?
Que le gano siempre en el villano.
Ah, soy malo. Sí.
O sea, tú eres como...
Es de Catepec,
no sé. Guardando las distancias de actividad deportiva entre el villano y el fútbol. ¿Tú eres el chile de Michael?
No, solo en el billar.
A mí me extrañó no ver, la verdad, los cabezales de los periódicos deportivos con un... Este chile sí les embona.
Pues sí.
Quisieron darle la vuelta, pero se los regalo, amigos, ya es tarde. Lo habían usado. Otra vez perdió México con Chile.
Fíjense que tenemos en línea telefónica, de verdad agradecemos mucho que nos tome la llamada, Luis Fernando Salazar, diputado federal por el distrito quinto de Torreón, Coahuila. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
Hola, muy buenas noches, gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a toda su audiencia.
Oye, diputado, después de 20 años, ¿por qué nos abandonas en el PAN? ¿Por qué si cada vez somos menos?
Ya no queda nadie.
Nada más queda el migajón. ¿Qué vamos a hacer, diputado? A ver, cuéntanos, ¿qué mala cara viste en el PAN?
Fíjate que fueron varias malas caras.
Okay, no fue una, fueron varias.
Fueron varias. No, mira, la verdad es que no fue una decisión fácil, fue una decisión muy de mucha reflexión, de mucho tiempo, de muchos, incluso de semanas. Yo llevaba 20 años militando en el PAN, desde los 18 años estoy ahí. Tuve la oportunidad en el PAN de representar, de competir en tres cargos, los cuales gané. Fui diputado local, diputado senador, diputado federal, pero desde hace varios meses el PAN carece de muchas cosas, entre otras perdió la comunicación con la ciudadanía, que es fundamental. Se les olvida que el partido tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. Y después del proceso electoral del 1 de julio, yo tenía la esperanza que el PAN reflexionara, que fuera autocrítico y que hubiera cambios. Estuve alentando cambios, competencias que nos hicieran llegar a una dirigencia distinta. Pero nada más en el PAN y nada más en nuestro país ocurre que el ex candidato que pierde de manera contundente, que saca 2,700,000 votos menos que hace 6 años, que la propia Josefina, todavía se queda a imponer un sucesor en la persona de Marco Cortés. Yo acá en Coahuila fui el único panista que ganó un distrito federal en toda esta ola de inmensa que se hizo en favor de Morena y de López Obrador. Y tal parece que eso no cuenta en el PAN. Yo por tener una diferencia con esa cúpula de hace tiempo, pues me tienen literalmente arrinconado. Yo no puedo salir con no responderle a los ciudadanos de Coahuila, que porque mis dirigentes no me quieren dar espacios, me quieren someter al silencio y no me quieren prestar participación, pues yo no puedo responderles. Para mí la gente está en primer lugar, por eso tomé esta decisión de abandonar el PAN y también decirles que yo tuve un encuentro, tuve la oportunidad, el coordinador de Morena, Mario Delgado, con quien fui compañero mío en el Senado, me dio la oportunidad de saludar al presidente electo el lunes pasado en Colima y platiqué con él y me presenté con él y le dije que quería sumarme al proyecto que él encabeza. Ajá. En el país. Y esto es lo que voy a hacer. Estoy agradecido también con mucha gente que en el PAN, yo no estoy enojado con los panistas, conozco y tengo agradecimiento con muchos amigos, dejo amigos, conservo amigos en el PAN y me voy tranquilo, pero sí ya tuve de PAN, no es que hubiera sido una mala cara, fueron muchas, estoy cansado de pelear internamente, de que la cúpula no voltee a ver a la ciudadanía, que haya perdido la democracia y por eso me voy a otro lado y me voy a Morena.
Oye, Luis Fernando, diputado, no importa quién gane, Marco Cortés o o Gómez Morín, tú de todas maneras crees que no va a haber cambio en Acción Nacional.
No lo veo así. El PAN no encuentra su lugar en el nuevo escenario político a partir de julio. ¿Por qué? Porque no hubo una reflexión, no hubo una autocrítica. De hecho, la candidatura aparentemente... Bueno, la candidatura a la que se le opone a Marco Cortés, pues fue producto de un desacuerdo de la cúpula. No, no, la militancia ha sido asfixiada, realmente eso es lo lamentable, los procesos internos con la cantaleta de que no hay que salir unidos, entonces hay que conservar las cosas como están. Se les olvida en el PAN que solo dos de cada diez mexicanos los eligen, y los partidos pierden fuerza, especialmente en el caso del PAN, y yo no me siento cómodo estando ahí porque hemos perdido mucho tiempo en pleitos, en diferencias, y la ciudadanía exige resultados, y por eso me voy a un lugar donde tengo un espacio amplio y una oportunidad de trabajar y servir mejor.
Pues en esta mesa solo uno de cuatro vota por el PAN.
Oye, Luis Fernando, ¿y qué, digamos, te vas del partido, pero ¿qué le deseas al partido que dejas? ¿Que se pudra en el infierno? O más bien, ¿cómo te gustaría que el PAN, más allá de que ya no estés ahí, se reconstruyera a sí mismo? ¿Crees que es un partido que puede tener futuro aún? ¿O de plano lo ves tan mal que ni siquiera eso?
No le veo mucho futuro al PAN, al menos en el corto y mediano plazo. Es el partido de oposición más antiguo del país, sin duda. Es una institución. Le guardo, por supuesto, tengo muy buenos recuerdos de ahí, de los amigos y las personas que conocí, pero hay una dirigencia extraviada, mezquina, sectaria, que acabó con la participación y la vida interna del PAN. Es que esto que nos ha pasado en los resultados electorales es producto de lo que te digo. No creo que les vaya bien en el corto y mediano plazo, pero por supuesto les deseo el bien a todos los panistas que están ahí de buena fe y que quieren hacer las cosas. Yo hace 20 años ingresé al PAN con esta convicción de remediar, contribuir en acabar con las injusticias de mi estado de Coahuila, y por supuesto que respeto mucho a los panistas. Yo, con quien tengo profunda diferencia, es con la dirigencia, y creo que esto condena al PAN por un buen tiempo.
Luis Fernando Tablajero Calixto, oye, dime, ¿cómo fue el proceso? Cuando tú ya tomas la decisión, vas y ¿a quién se lo comunicas? ¿Qué cara pusieron? ¿Te quisieron linchar?
Ya son tan poquitos que ya no, sí, no puedo.
Las tres personas que con las que viste, ¿qué hicieron? ¿Cómo se pusieron? Dijo, no lo hagas, no te comprometas. ¿Qué pasó?
Hay de todo, hay de exactamente de todo. Ha sido un día largo para mí, porque, pues imagínate, luego, en la mañana el proceso es ir al comité, presentas una renuncia firmada, firmas una carta y dices, pues ya de manera voluntaria, por tales razones no quiero pertenecer al PAN. Así como tuve reacciones de mucho afecto, incluso de despedidas, también tuve reclamos, también tuve enojos, pero la mayoría buenos deseos, porque me voy bien, no me voy enojado con nadie en particular. Los amigos del PAN que se quedan en el PAN son buenos amigos, son buenas personas. Yo tengo una profunda diferencia con esta dirigencia, con los líderes del PAN que no admiro, que siento que nulificaron la democracia en el PAN. Y la verdad, yo me puse un límite, como todo, Jairo. O sea, tú le pones, intentas mejorar las cosas en algo, en el trabajo, con una relación, y se me acabó mi saldo con ya no quiero perder más tiempo en los conflictos internos del PAN. Y creo que por eso doy este golpe de timón, porque hay un electorado al que le tengo que responder. Fui el único que ganó, digamos, del PAN en todo el estado, y yo no voy a dejar que me condene una mala dirigencia ni malos liderazgos.
Luis Fernando, te habla Guillermo Guerrero. Me llama la atención esto que dices, que después del 1 de julio no hubo un tiempo de reflexión en el partido. O sea, no pusieron las cartas sobre la mesa, no dijeron, a ver, vamos a poner orden aquí. ¿No hubo nada de esto?
No lo hubo, y si hubo de manera superficial, siempre fue culpar a factores externos. Es que fíjense que el PRI nos golpeó mucho, el PRI le echó el aparato al, el gobierno le echó el aparato a nuestro candidato Ricardo Anaya. Es que fíjense, o sea, eso no es un ejercicio serio de autocrítica. No hay un ejercicio serio de autocrítica cuando no son capaces de analizar por qué el PAN fue el partido que más casillas descubiertas dejó en la contienda pasada, digamos, de los partidos nacionales. Una vergüenza, y eso es una responsabilidad del partido. ¿Por qué sacrificó a tantos panistas en tantos lados para darle posiciones al PRD, que luego el PRD lo abandonó, llegando a la Cámara de Diputados, al igual que el MC? ¿Por qué nuestro candidato no fue capaz de dar una respuesta sólida de cómo formó su patrimonio, por qué perdimos 2,700,000 votos después de 12 años. Todas estas cuestiones nunca hubo, nos detuvimos a reflexionar. Yo pensaba que iba a haber un grupo de liderazgos más fuerte en el PAN que iba a hacerle frente a esta situación.
Pues sí.
Y parecía que iba a haber una contienda, y de pronto vi a unos amigos gobernadores, compañeros que respeto y quiero mucho, que les querían hacer frente, y de pronto no. Pues ya que vamos con el candidato plurinominal de Ricardo Anaya, que es Marco Cortés, vamos con él, pues fíjense nada más que tragedia. Todavía Ricardo Anaya pone al sucesor, entonces, pues nada más en el PAN. Entonces esto no hubo, no se dio. Todavía lo recibieron en aplausos el Consejo Nacional, Guillermo.
Sí.
Yo fui consejero nacional. Pues me parece patético, porque a ustedes en su trabajo, cualquier persona en la iniciativa privada, en el propio gobierno, te exigen resultados, tienes que dar cuentas. Oye, fracasamos con esto, por esto. Y ya el Consejo, los órganos de partido o de gobierno deciden, quitamos, ponemos. Pero aquí no. Aquí fue voltear a otro lado, aplaudirle y dejarle que pusiera a un sucesor, francamente, a mí no me llena. Yo no estoy dispuesto a morirme de nada en el PAN, que ya se le olvidó dónde está jugando y que se olvidó la ciudadanía.
Diputado Luis Fernando Salazar, diputado federal por el Distrito 5 de Torreón, Coahuila, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo que voto por el PAN desde la candidatura presidencial de don Luis H. Álvarez, pues sí sentimos mucho la pérdida, te lo confieso abiertamente. Pero bueno, tienes toda la razón, hace falta autocrítica al interior del Partido Acción Nacional. Y mañana vamos a platicar con Marco Cortés. Una pregunta que le quisieras hacer tú a Marco Cortés, que lo vamos a tener aquí mañana.
Pues realmente ya agoté mis preguntas con él. Tuve la oportunidad de hablar con él hace un mes. Le platiqué la situación y en todas sus respuestas fue, es que no puedo hacer esto porque dependo de él para este apoyo y no puedo. O sea, es un presidente que llega pues muy maniatado. Le deseo lo mejor, por supuesto, y a los panistas, en particular a los miembros, a la base del PAN, son ciudadanos muy buena onda, buenos mexicanos, que muchos de ellos quieren hacer bien las cosas, pues también les deseo lo mejor. Vamos a estar en trincheras diferentes, pero espero que nos siga uniendo el deseo del bienestar común, sobre todo, eso debe prevalecer sobre cualquier cosa. Y en el caso de Marco Cortés, yo agoté mis preguntas con él hace un mes y realmente agoté mis preguntas con el PAN desde el momento en que decidí renunciar a él.
Luis Fernando Salazar, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, y pues muchísima suerte en Morena. Gracias de verdad por estar con nosotros.
Abrazo, gracias.
Un abrazo.
Saludos. Hasta pronto. Pues ahí está, para que vean, en este programa hay pluralidad, nosotros hablamos con todos.
Con todos los que se van.
Se le oye dolidón, tristón, ¿eh?
Sí,
la verdad
pues es
que
sí, no. Pues no. Es como... Después de 20 años que en el mejor partido de México, pues ¿qué se puede esperar? Te es deseamos suerte a donde vayas, amigo.
Es como si tú dejaras tu antro, ¿cómo se llama?
El Sixties.
¿Y tú, para cuándo, Miyagi? ¿Cuándo? Te estamos esperando.
No te equivoques, Miyagi.
Ya te tengo una corona de flores y un collar de flores, de esos que dejó.
Se va a deshacer.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar más todavía aquí en Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
Charlos contra Gangsters.
El sistema Cutzamala, cuya reparación dejará en los próximos días sin agua a los capitalinos, aporta a la Ciudad de México el 45% del agua que consume. El líquido se trae de 7 presas ubicadas en los estados de México y Michoacán, a través de 330 kilómetros de canales abiertos, túneles y acueductos. Para este fin se usan 6 grandes plantas de bombeo que utilizan 22,000 caballos de fuerza para elevar el agua más de 1,100 metros, donde se ubica la capital del país. El sistema ha trabajado de manera ininterrumpida desde hace 33 años y este recorte será el primero en el que prácticamente todas las alcaldías se queden sin el líquido. Pero a pesar de la contingencia y de la necesidad del agua, parece que a nadie le importa. Al gobierno de la ciudad, porque el 40% del agua se pierde por fugas. Pero como arreglar eso no da votos porque no se ve, pues no lo hacen. Tampoco nos importa a la mayoría de los habitantes de la ciudad porque consumimos en promedio 300 litros diarios, cuando en ciudades como Nueva York o París, cada ciudadano usa la mitad, es decir, 150 litros. Ojalá que el recorte en el suministro nos haga reflexionar a cada uno no solo del alto desperdicio que tenemos de agua, sino de que es un recurso no renovable que podría acabarse en cualquier momento. Soy Evangelina Hernández. Bonita noche.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el Creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
Me dijo un pajarito que a don Gumaro ya le dan su pensión 65 y más. Y otro pajarito que Juanita es voluntaria en un comedor comunitario.
¡Ay, esos pajaritos!
Ahora la pensión para adultos mayores se redujo de los 70 a los 65 años y más de 34 millones de personas están mejor alimentadas. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Este octubre en tu revista Contenido, descubre las principales disfunciones sexuales de los mexicanos. Además, el riesgo de extinción de algunas lenguas nacionales, cómo expresamos el rostro festivo y trágico de la muerte. Estos y muchos temas más los encontrarás en tu revista Contenido. Llama al 5531-1324 o entra a la página www.contenido.com.mx y suscríbete ahora.
Las vacunas son una valiosa protección para tus hijos. En la tercera Semana Nacional de Salud, del 13 al 19 de octubre, vacunaremos a niñas y niños de 6 meses a 5 años contra la polio, a los que ingresan a primero de primaria contra el sarampión, rubéola y paperas, y a las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas contra el virus del papiloma humano. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Si vas en caída libre.
El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800 escucha o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters, escuchando la propuesta musical de Guillermo Guerrero. ¿Que de qué se trata?
Franz Ferdinand, con su sencillo Glimpse of Love. Pues Franz Ferdinand se oye...
Sí, tú es el grupo favorito de...
¿Ah, sí?
Por lo menos en el nombre.
Franz Ferdinand, cómo no, cómo claro no. Sí. Me tocó verlos, son súper chidos.
Oye, fíjate, rápidamente, antes de... No me he visto esta información, pero en el Senado hicieron un evento sobre la lucha contra el cáncer de mama. Sabemos que estamos en el mes, ¿no?
Dame dos.
Y estábamos. Pues es lógico que hay que presentar.
Octubre es el mes de.
Hay que revisarse, ¿no? Y las mujeres tener conciencia y demás. Pero lo que me llama la atención es que quien armó esto en el Senado, mira la clase de fotos que está usó para este bonito evento, mira.
¿No es el que pintó conejitos de rosa? No.
¿Hoy?
¿Velos? O sea, desnudos de Playboy, pues. O sea,
no, bueno.
Larry Flint fue el asesor. ¿Ve? Y amigos que nos escuchan, textos que hablan sobre cáncer de mama, cómo combatirlo, cómo confrontarlo. Sí, pero las fotos son de Playboy, son de las primas.
El texto, regresa al anterior, mira.
El texto.
Ahí está, mira, dice así. El hombre al cual dirigió la mirada le dijo: disculpa, amigo, pero estábamos comentando lo lindo que te ves con esa cinta rosa en tu chaqueta.
Bueno, ya también se tienen que cuidar.
Con las chaquetas. Yo también uso uno. Mira, yo tengo
pero las fotos son, o sea...
Sí, no, nada que ver.
No, nada que ver.
Ni al caso. O sea, ni Miyagi que tiene esas fotos en su...
Estas sí las tengo, mira.
En su Instagram.
Nada más, ya para terminar de hablar de los panistas, conviene recordar que el gobernador de Tamaulipas, lo estábamos platicando, Francisco Cabeza de Vaca, se reunió con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Hubo concordias, hubo mucha civilidad, para que vean que los panistas trabajamos... Y trabajamos por México.
Esa sí estuvo buena.
Esta sesión fue patrocinada por Adela Micha.
Para presidente de partido.
Adela Micha, ay, hija de mi vida.
O sea, a mí me cae bien, yo la aprecio, pero no manches. Sí, derrapó vil gachamente. Solo le gana Chayito.
Solo Chayito.
Chayito solo que le pregunta. Oiga, ¿usted dónde quedó el dinero? No sé.
Buscan debajo de las piedras.
Ahora sí que si te pegan en una mejilla, ofrece la otra micha.
Oigan, y fíjense que estamos a unos días ya de la consulta para el nuevo aeropuerto. Aquí en Charlos contra Gangsters, no es por cuestiones partidistas, pero creemos que es completamente inútil. Nuestra propuesta, nuestra consulta va a ser en torno a si debe aumentarse mejor los carriles de la TAPU.
Una nueva terminal.
Una nueva terminal, porque los que salen para Veracruz, para Poza Rica, tardan un chorro en llegar.
Mira, sí. Hicimos nuestra consulta en Twitter.
Sí, la consulta de Charlos contra Gangsters.
Charlos contra Gangsters. ¿Qué es lo que más odiaba la gente de las centrales de autobuses para que lo mejoren?
Claro.
Para que sea mejor servicio, ya déjense de aeropuertos. Mire, de lo primero que salió es que no hay dónde comer. En las centrales de autobuses no hay dónde comer más que en estos lugares.
Sí hay, pero es horrible.
Es como una dimensión alterna, porque los negocios que hay allá dentro de las centrales...
Son terribles.
No hay afuera, o sea, no. Don Camione.
Don Camione.
Pero, Don Camione, el
mira, en la central del norte hay un negocio de venden pastes.
Y es el que te iba a decir.
Y son los peores pastes de la humanidad.
Parece que estás comiendo un borrador de pizarrón. Puta, es horrible.
Ahora, yo no me explico por qué, si se supone que quienes tomamos un camión, pues tenemos menos varo que para pagarnos un avión, ¿por qué si te cobran los pinches baños en la terminal, de cualquier terminal de camión, de 5 o 10 pesos? 5 o 10
varos. Ah, no, claro.
Depende. O sea, te cuesta 10 varos si quieres papel.
Sí.
Si quieres dos hojitas de sencillo, ni siquiera es doble.
Sí, dos sencillos.
Pero si no, otro problema.
Si no, con la mano y luego te lavas bien.
Con la uñita, hay una técnica para, bueno, luego les explico. No.
O sea, para este baño que tú mencionas, está la puerta, esta giratoria en la que pasas tú o la maleta.
O sea, pasan los... Y tienes que pagar por la maleta.
Si tu maleta quiere mear, tienes que pagar por su maleta.
Primero pasas la maleta, le echas otros 5 varos.
Pero a ver qué te dijeron en la consulta que hizo Charlos contra Gangsters para el nuevo
aeropuerto. Los que te piden dinero por subir tu maleta al camión y darte un papelito.
Sí.
O en la TAPU el que te sube la maleta a la cajuela del taxi.
No manches.
Hay un señor que hace exclusivamente eso. Agarra tu maleta, la sube a la cajuela y te exige dinero. Eso fue, es de lo peor que salió. Decían bien que los cajeros automáticos donde sacas dinero. En la central camionera es el peor lugar para sacar dinero del cajero automático.
No, bueno, pero ahí como somos de bajo presupuesto, te dan monedas. En el cajero automático tú metes y te dan pesos.
500 varos.
Y te los dan
en monedas a pesos.
Dicen que nunca sabes cuál camión te va a tocar. Y tienen razón. En los andenes nunca sabes. Vas con tu boletito y nunca sabes cuál es el camión.
Se estacionan donde se les da la gana.
Entonces... Este es el de Guadalajara o Guadalajara directo.
El Celaya directo. Sí. Es el Celaya de
ahora,
noche.
Te dan más lunch que en los aviones, porque eso, te dan tu sándwich, sí. Pinchísimo, bueno, pero te dan tu sándwich.
Depende, si bajas en primera plus, te dan a escoger agua o chesco.
Exacto. Eso está bien.
O cacahuates o audífonos.
Oye, y la verdad, mejores películas en los camiones, porque pasan... Eso sí. Todas las de los hermanos Almada.
Pero si te toca la mala suerte de que la pantalla donde te tocó es verde, ¿por qué no sirve?
O la tienes, en la
tienes en la agencia.
Sí. Porque hay camiones que tienen la pantalla, bueno, como 3 o 4 por camión, ¿no? Y entonces
te queda bien lejos. No, bien lejos, a todo volumen, y las escuchas en español.
Ah, no, cuando pides taxi, lo primero que ves es el mapa de la Ciudad de México con círculos concéntricos.
Ah, ¿sí?
Sí. O sea, no importa que haya mejores vías primarias ni nada. Nada. Los círculos concéntricos es lo que refleja. Yo me pregunto, ¿y si te toca tu casa justo en la rayita del círculo
concéntrico? Te cobran el más caro.
¿En la 4 o en la 5?
A mí me toca. Depende del humor del despachador.
¿Y qué te digo de los baños de los camiones?
Los baños de los camiones.
Ya ahí adentro.
Amigos, ese buqué.
Ese buqué de allegamiento.
Ese aroma de hombre de verdad. Déjate eso. Vas en plena marcha, ya no puedes más. Entonces te tienes que sentar. Tus posaderas quedan todas salpicadas porque se mueve todo el camión.
¿No te pasa que tratas de aguantar la respiración todo el tiempo que estás en el baño, pero luego no lo logras?
Todas las centrales de camión se ve sospechoso. Todas son grises, las luces no sirven. Claro. Siempre hay gente recargada en las paredes. Tú piensas que te van a robar.
¿Quién no sabes para qué
son? Son los robachicos.
Puro inutilazo, puro inútil que
vive
ahí.
Pero a lo mejor es gente que está igual que tú, esperando que los demás lo roben. Hay tiendas de recuerditos que nadie compra.
Que nadie compra,
sí. Nadie compra.
No, sí, es sí. El clásico de, fui a la Ciudad de México y nada más me trajeron esta sí. Playerita. Sí.
Una virgencita.
La virgencita no puede faltar.
Maquinitas de videojuegos.
Recuerdo de Catepec y ya nada más hay un cachito de sangre ahí.
Y las taquillas, que siempre de un lado están todas las chidas. La primera please, todas esas.
Primera please, EPN.
Y del otro lado, Pegaso, Valle del Mezquital, Simapán, Valle.
Sí.
Coordenadas
de plata. Sepultura de plata.
Costa Line. Todas las horribles.
El que dice conexión de Greyhound, que son 3 camiones que te llevan hasta Chihuahua.
Y son como 80 horas.
Sí, no. Pues, se ve que somos del pueblo. Yo sí conozco muy bien las
terminales. Pero no solo eso, sino que además tú vas en uno de esos camiones y determinado momento, te pones nervioso porque empieza a haber retenes.
Ajá.
Y no sabes si son retenes buenos o retenes malos. Y vives una pesadilla, ¿sí? Más si traes una cosita de más, algún recuerdo de...
Una bachita.
Ahora me ha tocado.
Si te vas en los que cortan, de verdad, los más baratos... Hay gente que sube a venderte comida en la carretera.
Afortunadamente, porque luego sí da hambre.
Sí da la perra hambre del camión. Sí.
Pues pedimos.
El huevo duro.
El huevo duro que nunca debe faltar.
Con arroz.
Pedimos que cambien estas cosas.
Pues, ya hicimos nuestra consulta. Yo no quiero ni en Santa Lucía ni en Texcoco. Yo quiero una tapo decente.
Sí.
Donde no haya pastes.
Una central observatoria decente.
Decente.
Que no haya puestos afuera.
Aquí varias personas dan su opinión. Dice Tono Mercury, la persona que pide durante 20 años una moneda para completar su pasaje es la misma persona.
Sí, mismo, wey, todavía no se va. Ya, pero.
Y Pablo Ramírez Ábalos, el olor huele a pazuco. No sé qué sea pazuco, pero los baños. Parece que los baños es el tema.
¿Qué a ver, ¿cuál sería la alternativa para la vía Tapo? O sea, si fuera el peje, yo diría, ¿la vía Tapo o Lecumberri?
Deben hacer un túnel de Lecumberri a la vía Tapo y habilitar Lecumberri para que también de ahí salgan camiones.
La estrella de los 7 picos, sí, pues estaría muy bien. Panóptico. Ahí.
Panóptico. Salen para todos lados. El de Oaxaca, el de Poza Rica, el de todos.
El de Pochí, claro.
Pero bueno, oigan, vamos a tener que hacer una pausa y vamos a regresar con más, mucho más. Mándenos sus opiniones. Les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145. 5541839145. Esto es Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario,
¡ay, chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Diego el Outlet. Quiero viajar en Despegar. ¿Quieres disfrutar de unas increíbles vacaciones a precios súper bajos? Aprovecha ofertas imperdibles en alojamientos, paquetes, vuelos, actividades y más. Además, compra todo para tu viaje, estés donde estés, desde la app de Despegar. Outlet, quiero viajar en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Ahí va Tere con su hija, toda una ama de casa.
No, hombre, don Cuco, si trabaja, deja a la niña en la estancia y ahora tiene seguro de vida para jefas de familia.
Esta ya es otra generación.
Ahora más de 300,000 niñas y niños de guarderías y estancias infantiles tienen educación preescolar y 6.8 millones de mujeres cuentan con seguro de vida para jefas de familia. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual. Además, 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Juntos lo estamos logrando. La Secretaría de Cultura coordina la recuperación de 2,340 inmuebles afectados por los sismos en 11 estados del país, joyas emblemáticas de nuestra historia. Hemos restaurado ya 450 inmuebles históricos y 41 zonas arqueológicas. Gracias a la labor de las comunidades, de los especialistas del INAH y del IMBA, al apoyo de la UNAM, el Fideicomiso Fuerza México, los gobiernos estatales y apoyos internacionales. Juntos estamos recuperando nuestro patrimonio cultural. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorologia.semar.gob.mx o en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
MBS 102.5 y Xochitla Parque Ecológico te invitan a sentir la magia y el color de nuestras tradiciones. El sábado 27 de octubre en Xochitla Parque Ecológico, asiste con tus niños, familiares y amigos para que vivan un festival de Noche de Muertos místico e inigualable. Compra ya tus boletos en Ticketmaster o en taquillas del parque. Para más información, consulta xochitla.org.mx. En Xochitla Parque Ecológico, seguro te diviertes. MBS 102.5. Estamos contigo.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Esto es Charlos contra Gangsters. John Meme, por favor, dinos, ¿qué estamos escuchando? ¿Se oye bien?
Un disco un grupo prácticamente desconocido para todos, ni yo lo conocía. Data Rock, se llama Fa 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 la canción.
Fa Fa Fa.
Fa Fa Fa, pero está buena, ¿no?
Sí, suena bien ahí. Oye, varias personas, de veras que lo que es gente conocedora, gente que sabe, gente que conoce de cultura popular, como Pablo Esparza, Pablo Ramírez, el Barracuda, Ramón Góngora, dicen que Pazuco es patas, sudor y cola.
Ese es el Pazuco, eso huele el Pazuco.
Pasa sudor y cola, pata, sudor y cola.
A eso huele la de Observatorio.
Así huele. Y Rafa Albedo dice, absolutamente nadie le recomiendo que vaya a la de Observatorio. Te sientes atracado desde que sale uno del metro.
Te sientes violado desde que estás subiendo. Está es horrible. Tremenda. Dice, yo soy de Catecruel. Ay, y está súper inseguro porque los policías están súper coludidos con el AMPA. Conozco un estatal y un judicial que compraron su plaza, ni estudios tenían. La selección de elementos está cañona y el estatal era delincuente. Saludos. Pues ya ven sus gobernadores lo que hacen, pero bueno, híjole.
Dice Juancho Bikes, los precios de la tiendita también son...
Son muy altos.
Son exorbitantes.
Te dan un gancito a 20 varos,
Hola chavos, muy buenas tardes, mándenme un saludo, hoy es mi cumpleaños, dice Gerardo Hernández Baños.
Un gran abrazo, te vamos a mandar a los baños de observatorio.
Para que vuelvas a Pazuco.
Pero si aquí, o sea, si aquí en la ciudad son feas las terminales, en los estados es peor. A veces ni a terminal llega, nada más es así una banquita donde llega
eso, el camión. Sí, es una casetita. La de Colima es espantosa. Y la de Jalisco, la de Guadalajara, perdón, es bien bonita. Esa está bien bonita. Ah,
pero está súper lejos, súper lejos.
¿Qué de querías? O sea,
está en Texcoco.
Es la de Santa Lucía.
Es la de Santa Lucía. No manches.
Chale, hijo, mano. Pues,
¿cuál será la peor que tú conoces?
La peor terminal. Ay, la de Oaxaca.
No, es cierto, la de Oaxaca es bonita.
A mí no me gusta eso. Tan
La de Cuautla, porque es chiquita, incómoda. No,
pero de capital, híjole, la fea. Ay, la de Guanajuato. Ah, es horrenda. Pues
muy incómodas, ¿no?
Sí, son incomodísimas.
La de San Luis Potosí también está gachita.
La de, la de Mexicali, ¿qué te digo?
Sé que somos pobres.
La de Chihuahua no es padre.
No ves de pillas, ¿no?
Es de hablar de aeropuertos del día.
¿Cuál es el mejor? El JFK o en La Guardia. No, vamos a hacer una pausa porque ya ve que tenemos los cortes bien atorados. Sí. Y bien, hacemos la pausa y al regresar vamos a platicar con Marcelo Fernández hasta Buenos Aires para hablar de un libro bien bonito que, bueno, nos ha llegado, pero está bien bonito. Que es la historia.
Nos mandaron fotos.
Es la historia definitiva de Soda Stereo, escrita por alguien que, un experto precisamente en el ambiente musical argentino. Así que hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charlos contra Gangsters. Escríbanos al 55-41-83-91-45. Vamos y venimos. No le cambie.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
En Farmacias Benavides cumplimos 100 años más uno cuidando tu belleza. Aprovecha las máscaras L'Oreal y Maybelline con 20% de descuento. Ahora paga con Bancomer y obtén 3 meses sin intereses en toda la farmacia. Los 3 meses sin intereses aplican en uno, compra mínimo de $300. Términos y condiciones en Farmacia Higiene Salud, vigencia octubre 31.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alex Intec y te quiero invitar a mi primer concierto con causa en formato sinfónico. Los espero el próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan con todos mis éxitos. Estaré acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800 o ingresando a conciertoconcausa.org. Diviértete ayudando a favor de la discapacidad auditiva.
El Comité de Evaluación convoca a los aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Consulta las bases en www.comitedeevaluacion.org.mx. El comité se moderniza. Ahora tus documentos se envían en línea a través del portal. ¡Participa! México merece lo mejor. Comité de Evaluación.
Ahí va Tere con su hija, toda una ama de casa.
No, hombre, don Cuco, si trabaja, deja a la niña en la estancia y ahora tiene seguro de vida para jefas de familia.
Esta ya es otra generación.
Ahora más de 300,000 niñas y niños de guarderías y estancias infantiles tienen educación preescolar y 6.8 millones de mujeres cuentan con seguro de vida para jefas de familia. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Porque el éxito necesita administrarse. Aspel y Telmex están contigo. Elige el plan de suscripción de los sistemas Aspel y disfruta todos sus beneficios. Atractivo pago mensual. Actualizaciones sin costo. Facturas electrónicas ilimitadas en los sistemas de facturación. Y por si fuera poco, contrátalo con cargo a tu recibo Telmex. Contrata a Aspel por suscripción en telmex.com o llama al 01800-123-3535.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Con la información vial de MBS Noticias 102.5, llega pronto a tu destino. Norte, sobre la carretera México-Querétaro, el avance es a vuelta de rueda en dirección norte. Esto es desde Avenida Ceilán hasta Avenida Chalma. Waze muestra un tiempo de conducción aproximado de 40 minutos. Puedes usar como alternativas la vía Gustavo Vaz Prada, Avenida del Parque y la carretera Tlalnepantla-Cuautitlán. Sur. Sobre Avenida Insurgentes, el avance es complicado en ambos sentidos. Esto es entre Avenida Copilco y el Eje 7 Sur. Tardarás aproximadamente 40 minutos en el embotellamiento. La alternativa para una mejor movilidad es Avenida Universidad. Oriente. Intensa carga vehicular sobre Boulevard Puerto Aéreo en dirección sur. Desde la calle Oriente 33 hasta Jesús Galindo y Villa. Tu tiempo aproximado de conducción en este tramo será de 30 minutos. Puedes acortar camino por Avenida del Peñón y Oriente 172. Y recuerda respetar los señalamientos que te indica un semáforo de acuerdo a los colores y tiempos que emite. Continúa disfrutando de Charros contra Gangsters.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
MBS XHM BS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. Frases charras.
Para saber una competencia entre los secretarios de Hacienda de todos los tiempos por decir estupideces monumentales. Hoy nos acordamos de Ernesto Misterbín Cordero, el hombre al que la cámara fotográfica detestaba porque siempre salía feo, con la mirada desgobernada y cachetón. Sea como sea, esta declaración perpetrada en febrero del 2011 no tuvo abuela y le debe haber costado no solo la nominación presidencial, sino hasta un merecido zape en la nuca. Esta es la famosa frase charra de los 6,000 pesos al mes.
Con ingresos, ya no digas de 13,000 pesos al mes, con ingresos de 6,000 pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas. Entonces, de ahí lo necesario y lo fundamental de mantener la estabilidad macroeconómica, de mantener la estabilidad en precios, para que el ingreso de las familias pues nos pueda alcanzar para todas las necesidades que tienen las familias en México.
Queremos suponer que el entonces secretario de Hacienda no mintió ni exageró. Creemos que así es la vida en Corderolandia, un lugar mítico que las crónicas colocan más allá del arco iris, donde a los perros se les amarra con longaniza. Las calles están pavimentadas con chocolate abuelita, los niños estudian, los hombres son fieles y los unicornios cruzan el cielo volando sin temor a que les pase lo que a mexicana de aviación. ¿Cómo la ve? Escríbeme en Twitter a @agabrielavives.
Frases charras.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters, escuchando a Soda Stereo del álbum Sueño Estéreo.
Ellos son mi cabeza como una gran rola,
ellos son mi cabeza como un revólver. Y de verdad nos da muchísimo gusto poder conversar hasta Buenos Aires con Marcelo Fernández. Él es autor del libro Soda Stereo, la biografía total, publicado por Penguin Random House en el sello Grijalbo. Marcelo, gracias por tomarnos la llamada, sé que ha sido muy complicado, pero gracias de verdad por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tuve un accidente con mi teléfono, pero por suerte pude comunicarme directamente con la radio y retomamos todo el tema. Así que hola, buenas noches.
Buenas. Oye, ¿qué se siente escribir sobre Soda Stereo. Hay gente que pensaría que Soda Stereo está sobrevalorado. ¿Tú cómo lo ves?
Creo que Soda Stereo no es un grupo sobrevalorado, aunque eso es algo que el grupo recibía como crítica en sus comienzos. Al menos aquí en Argentina, durante el primer disco en particular, fue toda una novedad para el rock local que apareciera una banda con un sonido nuevo, tan en paralelo a lo que estaba sonando en Estados Unidos e Inglaterra. El rock argentino todavía era un poco más de rock progresivo, de jazz fusión. Y cuando aparece un grupo New Wave con tanta influencia de The Police como en su primer disco, y tuvieron tanto éxito, los rockeros decían que era un grupo sobrevalorado, que era un grupo plástico, que era un grupo pop que no iba a tener éxito y no iba a tener una carrera larga. Pero a esta altura creo que ya no se le puede criticar eso a Soda Stereo, porque nos han hecho callar la boca a todos y nos han conquistado en algún momento.
Ahora, de este libro, mucha gente cuando ve esta serie de textos, de estos biografías sobre grandes grupos, grandes bandas, grandes personajes, espera revelaciones secretas, cosas que no se sabían, que no estaban a la luz pública fácilmente. En ese sentido, ¿tú qué ofreces?
La idea, en realidad, el libro tuvo dos etapas. Yo hice una biografía de Soda Stereo, una primera biografía en 1988, cuando ellos estaban por sacar Doble Vida, el disco que grabaron en Estados Unidos. Y el grupo en esa época quería sacar una película, quería sacar un libro, quería sacar un disco, todo en simultáneo. Y al final salió el disco y el libro, la película quedó en el camino, aunque se llevó a armar el guión. Pero creo que lo que se propuse en ese momento era contar la historia de una banda que estaba teniendo un éxito descomunal en Argentina, que ya estaba incursionando por Latinoamérica, haciendo un trabajo muy pionero. Y lo que me interesaba en ese momento en particular, en el 88, era buscar los comienzos, las historias de cómo se juntaron, qué había hecho cada uno antes, que no se conocía mucho. Y en esta nueva versión, esta biografía total, actualicé todo lo que ocurrió del 88 hasta la fecha. Pero Soda Stereo es un grupo que nunca ha ofrecido muchos titulares para los tabloides o los diarios amarillos, ¿no? Ha sido un grupo bastante bastante cuidadoso con su vida privada, con sus peleas internas, y fue una revelación para todos nosotros leer el año pasado, el anterior, cuando Zeta sacó una autobiografía y contó los problemas de dinero internos que tuvieron por las regalías, por los derechos de autor. Y es algo que nunca había trascendido, ni siquiera como rumores aquí en Buenos Aires ni afuera. Así que el libro lo que busca es contar la historia, el ascenso increíble de la banda y el contexto. Creo que lo importante es ubicar el contexto de cada paso que dieron, la adversidad con la que se enfrentaron y cómo salieron triunfantes en cada paso.
Es muy interesante, Marcelo, cómo la personalidad, digamos, de Soda Stereo como grupo, pues contrasta mucho con Charly García o con Fito, que sí les gustaba más un poco hasta provocar ciertos escándalos con los medios, ser provocadores. En el caso de Soda, como que estaban más concentrados en la música. ¿Tú te dedicas a estudiar a la historia del grupo hasta cuando ellos se separan o le das seguimiento a lo que pasó con los integrantes un poco ya en los años post-Soda?
No, en un momento por cantidad de páginas y de texto decidí, eso sí fue una decisión así de autor, contar la historia de Soda Stereo. Cuando hay proyectos solistas, cuando hay una actividad paralela, menciono qué es lo que hicieron, pero no profundizo, porque creo que la carrera de Gustavo en particular merece un libro aparte como solista, y Zeta y Charly y Alberti han tenido también cosas muy, muy interesantes, pero el libro está centrado en Soda Stereo y bueno, la separación del 97, todas las vueltas y las negociaciones para reunirse en el 2007 y bueno, hasta ahí un capítulo final con esta sorpresa para todos que fue el espectáculo de Cirque du Soleil con las canciones de Soda Stereo, que volvió a generar otro furor gracias a las canciones, pero sin la presencia de los músicos.
Marcelo, ¿dónde encuentras hoy el legado de Soda Stereo en la escena del rock en español, en la escena del rock mundial? ¿Dónde está ahorita este legado?
Creo que lo que demostró Soda Stereo son dos cosas. Por un lado, la manera de presentar a un grupo en vivo, la producción, la imagen, hasta manejar los videoclips, las fotos, todo un cuidado que no se había dado tanto en el rock latino, pero sí con mucho, mucho profesionalismo y creatividad en el rock anglos. Y después está el tema de las canciones. Creo que el legado de Soda Stereo se puede ver en bandas que han tomado, tal vez no directamente, no como una copia, pero que mencionan en las influencias, digamos, desde Café Tacuba, Julieta Venegas, digamos, todo tipo de artistas han mencionado la influencia que tuvo Soda Stereo para ellos en su formación.
Oye, Marcelo, ¿cómo va? Después de haber hecho, digamos, este recorrido por la historia de Soda, entre los fans de la banda, pues siempre tenemos serios debates sobre cuál es el disco más importante, más allá de cuál es el que más nos gusta, el disco más trascendente de Soda, si fue Canción Animal, si fue Signos, si fue Confort y Música para Volar. En tu caso, ya un poco, no solo como biógrafo de la banda, sino como melómano y alguien a quien le gusta la música de Soda, ¿con qué disco de ellos te quedarías como el más importante, el más influyente?
A mí me ocurrió una cosa muy especial, que vi a Soda Stereo en vivo desde antes del primer disco, casi de casualidad. Yo iba a ver a otra banda y me encontré con Soda Stereo, así que fui escuchando a la banda en tiempo real durante su carrera. Y para mí el primer disco que me llamó muchísimo la atención y entendí todo lo que tenían de rock internacional y de rock argentino metido en su ADN, fue Signos. Signos fue un disco que me resulta maravilloso, del primero al último tema. Sí, pero si tengo que ser un poco más objetivo y ponerme el disfraz de periodista de rock, me parece que es Canción Animal el disco más increíble y perfecto que han tenido. Pero de golpe me encuentro con gente que dice, no, Dynamo es un disco increíble.
Yo soy de los dinamistas. Sí.
me parece que sos 10 años más joven que yo. Por lo menos.
Marcelo Fernández, autor del libro Soda Stereo, la biografía total, editado por Penguin Random House en el sello Grijalbo. ¿No vas a venir a México ni a presentarlo a la FIL de Guadalajara?
Espero la invitación y estoy. Tengo mis millas acumuladas en alguna compañía aérea para golpear la puerta, ir a la radio y decir, ellos me invitaron.
Pues vente, ya, mira, es más, ahorita nos das tus datos, Marcelo, y te mandamos un boleto. Tú no te preocupes.
Y te quedas en casa de Memo.
Sí. que a él le gustan los redonditos de ricota.
Yo no, más fácil. Ustedes me consiguen la invitación para la feria y yo voy con el pasaje mío.
Vale, ahí buenísimo. Está. Marcelo Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes, agradezco y realmente un honor estar hablando de Soda Stereo con ustedes allá en el estudio.
No, hombre, y gracias de verdad, Marcelo. Un abrazo hasta Buenos Aires. Marcelo Fernández es autor de Soda Stereo, la biografía total. Ya lo pueden ver usted en cualquier librería. Es un libro extraordinario, como quiera verse, y por eso pues, nos tomamos la molestia. Más bien, él se tomó la molestia. No. Bueno, nos dio mucho gusto hablar con ellos.
Sí, exacto.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ahora vamos a platicar de otro libro que se llama El Sendero del Peje, de Álvaro Ancona, que edita Algarabía Editorial y que tiene datos bastante interesantes, precisamente de quién es el presidente electo y también del fenómeno de esta página que se convirtió en un nuevo estilo de hacer periodismo. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
Principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Estos son 102.5 segundos de información por MBS Noticias. México.
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dará visa de trabajo a los migrantes que deseen laborar en el país a partir del 1 de diciembre. La consulta sobre el aeropuerto no es ilegal. El presidente electo tiene la potestad para hacerlo, aseguró Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. El INE aprobó sancionar con 1.7 millones de pesos a 6 partidos políticos por afiliaciones indebidas. Poco más de la mitad de niños y adolescentes en México se encuentra en situación de pobreza, alertó la organización Save the Children.
Ciudad de México.
El jefe de gobierno capitalino dijo que el cuerpo hallado en CU es el de un hombre, pero desconocen su edad debido al avanzado estado de descomposición. Autoridades aseguran que las pipas que distribuyan agua durante el recorte del suministro serán gratuitas y sancionarán a quienes lucren con ellas.
Justicia.
La PGR ya recibió el caso de abuso sexual contra menores en un kinder de la Gustavo Amadero e inició las investigaciones.
Economía y Finanzas.
El alza de los precios de los combustibles con base en el mercado internacional seguirá aplicando, reconoció la futura secretaria de Energía, Rocío Nale.
Internacional.
El ex sheriff de Maricopa, Arizona, y partidario de leyes contra migrantes, Joe Arpaio, demandó a The New York Times y un columnista por difamación.
Esto fue 102.5 segundos de información por MBS Noticias.
Llegó el outlet, quiero viajar en Despegar. ¿Quieres disfrutar de unas increíbles vacaciones a precios súper bajos? Aprovecha ofertas imperdibles en alojamientos, paquetes, vuelos, actividades y más. Además, compra todo para tu viaje, estés donde estés, desde la app de Despegar. Outlet, quiero viajar en Despegar. Despegar.com, viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 80 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción, caminando sin descanso para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones, porque estamos al frente del cambio. PRD.
En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gob.mx. Síguenos en nuestras redes sociales, escucha los programas de radio, descarga el podcast, suscríbete al boletín electrónico y sigue las sesiones en vivo por el canal judicial.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo. Porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorología.semar.gob.mx o en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1, Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Aspel y Telmex están contigo para hacer crecer tu negocio. Elige el plan de suscripción al sistema Aspel que necesitas y disfruta todos sus beneficios. Atractivo pago mensual. Actualizaciones sin costo. Facturas electrónicas ilimitadas en los sistemas de facturación. Y por si fuera poco, contrátalo con cargo a tu recibo Telmex. Contrata a Aspel por suscripción en Telmex.com o llama al 01800-123-3535.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Cheros contra Gangsters?
Sigue la música, que sigue el buen humor aquí en Charles contra Gangsters.
Cálmate, Paco Stanley.
Cálmate. Que siga la fiesta.
Vamos a quitar. ¡Gallinazo! Y hasta vientas y todo.
Sí. No, como dijo Tamara una vez, en esta aventura de la radio. Estamos escuchando My Type, la canción My Type. El grupo es San Motel.
Oiga, fíjense que le queremos invitar al teatro. Márquenos a 5166125. Y llévese uno de los 5 pases dobles para ver la obra Consígueme una vida en el Teatro Milán. El viernes 19 de octubre a las 9 de la noche. Tienen que llegar 40 minutos antes porque pues ahí va a ser con listita. Así que marquen 5166-1025. Y fíjense que nos da muchísimo gusto recibir aquí en esta cabina a Álvaro Ancona, quien está editando un libro con el sello de Algarabía que se llama El Sendero del Peje. Crónica de una historia de éxito periodístico. Álvaro, bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches, jóvenes.
Buenas noches.
Gracias por saludarlos.
Qué bueno que nos dice jóvenes. Nadie nos dice jóvenes.
Nadie. Malandrines, si acaso.
A ver, el libro, la gente que lo vea, yo cuando lo vi, aparte de querer prenderle fuego, dije, ¿de qué tratará? ¿Trata del portal? ¿Trata la historia de Andrés? ¿Trata de qué? ¿Por dónde va el sendero del peje?
Mira, el origen tiene menos de 3 meses que se me ocurrió. Uh-huh. Estaba el 1 de julio en mi casa con mis cuates, algunos cuates periodistas, de esos que saben todo. Y estábamos esperando que saliera el prep y que el INE nos dijera cómo iban las cosas. Y discutiendo. Era obvio que todas las encuestas ponían muy arriba a López Obrador, pero pues la verdad es que nunca faltan los que no creen y que estaban cuchareadas, que no era cierto, que era mentira. Y luego empezamos a oír, empezó a salir. A las 11:00 de la noche, pues ya traíamos la mitad de... Traía más votos Morena que el PRI y el PAN juntos. El PRD traía 4 votos, ¿no?
Claro.
Entonces, pues nos quedamos viendo todos y dijimos, bueno, jóvenes, como digo yo, creo que López Obrador va a ser el presidente. Entonces, se me ocurrió hacer un poquito la historia de la izquierda, de manera ligera, ¿no? Es un ensayo, ¿no? Es una crónica. Uh-huh. La izquierda de México, que es, pues es chistosa, realmente uh-huh. es divertida.
Chistosita, ¿sabe cómo?
Es chistosita. Realmente viene de Lázaro Cárdenas, podemos ir de ahí, después de la Revolución. Después va avanzando con algunos personajes interesantes. Y en 2006 pues estuvo a medio punto de llegar a la presidencia. Y esta historia de la izquierda, platico un poquito de la historia de la izquierda en Europa, en Francia, y por qué se llama izquierda y derecha, uh-huh. la derecha, que todo el mundo ya lo sabe. Y entonces contamos un poco la historia. Luego hablamos un poco del periodismo digital, que es el gran cambio, ¿no? El gran cambio impresionante. Uh-huh. Yo escribí para Reforma, escribí para Excelsior y pues, teníamos 80,000 lectores, ¿no?
Te ves buena persona.
Sí.
Me sorprende. Ajá.
Y pues de repente me invitan a escribir en un periódico digital donde traemos entre 8 y 9 millones de
usuarios
únicos. Y ay Dios, ¿de dónde salieron tantos? La historia del periodismo, desde las gacetas italianas y los papeles que repartían hasta los periódicos digitales actualmente, creo que es muy interesante y es la que trato de manifestar ahí. Obviamente en la izquierda aparece Andrés Manuel.
Ofrezco
disculpas. Andrés Manuel me está mandando.
O es Federico Arriola, no se sabe cuál de los dos.
Contéstame.
De ahí surge la idea de contar la historia de este periodismo digital nuevo que tiene pues la gran ventaja de que es interactivo. No sé si ustedes recuerdan en el Excelsior cuando yo escribía, había un foro.
El foro de Excelsior.
Tú podías mandar una carta.
Sí, sí.
Y con 4 o 5 días llegaba y si le caías bien al editor te la ponían ahí. Ahora haces una publicación y en 10 minutos tienes cientos de miles de respuestas de todos tipos. Que van desde Chingue su madre la América, uh-huh. que es de las más populares hasta...
No, pero es lo lógico, ¿no?
Pero esto ya
es lo más lógico.
Es normal, pues, sí. Más lógico. Y el agua moja en América.
Pero esa es la gran diferencia, que ahora el periodismo pues participa el lector en vivo, en tiempo real y en uh-huh. el momento real, ¿no?
Porque el Sendero del Peje fue todo un fenómeno en internet, porque platicábamos hace ratito que era un blog muy pequeñito. Nos acordábamos que era una cosa muy, 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 muy pequeñita, cuando de repente se vuelve este portal de noticias y ya cambia su nombre a SDP. De hecho, yo creo que algunos ahorita no deben de saber que SDP Noticias es Sendero del Peje Noticias, bueno, claro.
Son las iniciales.
Ajá. Porque tenía esa, digamos, tenía ese espíritu de seguir los pasos del personaje, ¿no?
Pero el cambio radical está en 2012 y el propio Federico Arriola y su hijo, que es el director ahora de la empresa, cuentan la historia aquí. En 2012 deciden que ya no es una página que apoya a López Obrador, sino se vuelve un medio. Y un medio que puede atacar a Andrés Manuel o que puede atacar a quien
sea. Bueno, se decían que era el Sendero de Peña.
Le pusieron el Sendero de Peña en mucho tiempo. Pero en realidad, si ustedes ven las famosas videocolumnas, que es una de las fórmulas exitosas uh-huh. de SDP, pueden encontrar a Fernández Noroña o pueden encontrar gente de todas las... Y Arriola le abrió la puerta a quien quisiera opinar, sin ningún tipo de censura. Yo he escrito 2,000 columnas. Nunca he tenido una coma que me cambien.
¿Ni para corrección?
Ni Desafortunadamente, ni para corrección.
Ahí está lo malo.
Tenemos que ir corriendo. Entonces, fue la idea, el libro, pues, es contar esta historia. Yo creo que la tercera parte de la historia, que es la historia del SDP, es un caso práctico de éxito periodístico que llegó a tener tal fuerza hace un año que Televisa compró el 50%,
claro, el 50%, ¿no?
Y ya juntos compraron otra plataforma exitosa que era el Deforma.
El Deforma. ¿No?
Deforma. Seguramente lo conocen. El de las fake news divertidísimas. Pero que dicen que son... Su frase es, somos mentirosos muy divertidos, sí, decimos las cosas muy bien. Entonces ahora pues sigue creciendo, vamos a ver, no tiene una línea, es SDP, pero no tiene nada que ver con López Obrador. Arreola fue, llevaba la campaña en 2006, era el director de la campaña, ya no tiene nada que ver, es más, él confiesa aquí que no lo ve hace 12 años.
Luego se pelea con la gente, es normal. Se pelea es normal.
Sí, es normal. Normal. No sé por qué lo dices.
Saludos.
Saludos,
¿has tenido tus encuentros?
No, pues cualquiera que haya trabajado con, yo creo que con él, que en ese nivel de apasionamiento. Y,
sí.
Pues se dan, ¿no? Se dan esas cosas.
Pero hablo de usted. Mientras la madre de usted.
Ponga, sea serio, por favor.
Sea serio, por favor. Esa es su parte. Entonces el libro pues se hizo en rapidísimo. Estaba yo platicando, yo conduzco un programa de entrevista a escritores, y entre ellos llevé a la fundadora de Algarabía, que creo que conocen muy bien por acá.
La hemos visto pasar eventualmente.
Que son divertidísimas. Y la invité al programa y le conté la idea y me dijo, yo te lo edito. Y lo hizo en... Ahorita ya está en todas las librerías, en Sanborns y en todos lados.
En menos de 3 meses ya está.
De que se me ocurrió el 1 de julio, ahorita lo pueden encontrar ya en todas las librerías.
Wow.
Ya por lo menos me consta que ayer se vendió un ejemplar.
¿Que tú compraste?
Que compró mi mamá. No, ya está a la venta y creo que está jalando bien. Es interesante, el libro es interesante, muy fácil de leer. Son 150 páginas, tiene algunas cosas interesantes. Tenía que ser algo rápido, ágil, sin no pretende ser un ensayo. Aunque habla, está bien escrito y bien documentada la parte de la izquierda y la parte del periodismo digital. Y pues es...
Pero tú, Álvaro, votaste por el PG.
¿Tengo que decirlo? No.
No, digo, si quieres.
No, nunca, siempre fui anti-PG. Y ahora debo reconocer algunas cosas que han ido cambiando en mi pensamiento. Yo voté por MID. Porque yo lo que hice fue descartar.
Ah, ¿tú fuiste?
Yo,
no, me digas. Estaba buscando.
Íbamos a dar contigo.
Tú
votaste por mí.
Sí, es que mira, era una cuestión de ir eliminando. Yo no tenía por quién votar por primera vez en mi vida. Y dije, no voy a votar por López Obrador. Eso es mi principio hasta ese momento. Y luego Anaya, pues yo creo que tampoco.
Tranquilo.
Se
nos pone mal.
Entonces, pues me quedó MID, sí voté por MID, y luego debo reconocer algunas cosas. En el proceso de hacer el libro, me he entrevistado con mucha gente, he platicado con mucha gente, y hay que reconocer cosas que dicen. Yo sí creo que López Obrador no es corrupto, sí lo creo. Bueno, me han convencido, que tiene todos los defectos.
No, si lo fuera, lo hubieran encontrado, bueno.
Pero le han buscado hasta alguna virtud tenía de él, me parece que... Y también creo que está que es bien intencionado.
Díjole.
Es bien intencionado. Mira...
Lo de buenas intenciones está pavimentado.
Pensaba como tú hasta hace 2 meses. Algunas cosas han cambiado. Híjole. Por supuesto que ahora quiere abandonar el aeropuerto y que quiere hacer sus locuras de...
El Tren Maya.
El Tren Mayer.
Pero el Tren Maya no requiere.
Ya se llama el Tren Mayer.
Yo que soy yucateco, bueno, de papás yucatecos nos dicen yucahuach, los que nacimos aquí en la Ciudad de México. Pues qué padre que hagan el Tren Maya, que pase por ahí, que funcione muy bien. Pero lo que decían, hoy le decían, ¿y por qué no ese tren? Esa es una consulta.
Claro.
A ver si le interesa a la gente. Y los ecologistas, pues, ¿por qué no están haciendo la de tos? Porque también afecta, por supuesto, ¿no?
Bueno, claro.
Entonces, el aeropuerto, pues, ahí está ahora con... Vamos a tener una encuesta mañana, que sí o no.
Mi estimado Álvaro, ya está en todas las librerías.
Ya está.
¿Vas a tener presentaciones pronto?
Sí, mañana me voy a Monterrey. Tenemos ahí presentación en la Feria del Libro de Monterrey. en un mes en Guadalajara, que es la superferia del libro.
Del libro, es la feria del libro más importante de América Latina. Ahí vamos a estar.
Pues por ahí nos encontramos, voy a estar ahí 8 días en Guadalajara, ¿no? Es muy divertido. ¿O en Monterrey va mañana?
No, vamos a la FIL de Guadalajara.
Pues sí, es que nadie quiere ir a la de Monterrey, hombre, vamos a...
Está muy lejos, ya el puro régimen.
Se ponen muy locos.
Sí, Guadalajara, y vamos a estar 10 días, tenemos muchísimas entrevistas con los medios de por allá, firmando libros y ofreciendo. Yo tengo otro libro, no es ese, La dueña de las mareas, que me editó Yus, que también está a la venta en Guadalajara.
El sexto amanecer.
Ese es Premio Estatal de Literatura de Yucatán.
El laberinto escondido de Dios.
Ese es finalista del Premio Planeta, que es el premio más importante del mundo en español. Pues no lo gané, si lo hubiera ganado, es $1,000,000 el premio.
Sí, es un billete.
600,000 euros. Sí. Ahora ya no es casi en esa época $1,000,000. Y aquí les dejo
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Álvaro. Encantado. Álvaro Ancona, autor del libro El Sendero del Peje, editado por Editorial Algarabía. Ya está en todas las librerías. Y usted léalo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, Álvaro.
Nos vemos en Guadalajara entonces.
Por supuesto.
Hasta luego.
Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Charlos contra Gangsters.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charlos contra Gangsters.
Este octubre en tu revista Contenido, descubre las principales disfunciones sexuales de los mexicanos. Además, el riesgo de extinción de algunas lenguas nacionales, cómo expresamos el rostro festivo y trágico de la muerte. Estos y muchos temas más los encontrarás en tu revista Contenido. Llama al 5531-1324 o entra a la página www.contenido.com.mx y suscríbete ahora.
Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Ahí va Laurita y su hija.
No es que ande hablando, pero Laurita ya consiguió trabajo.
No me digas.
Y la hija ya va a la universidad y becada, la primera en la familia.
Lo bueno que andas hablando.
Hoy se han generado 3.7 millones de empleos formales y más de 116 mil jóvenes tienen la beca Inicia tu Carrera. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters.
Ay, los deditos de chistón. Me ganó el chistón. Qué barbaridad, man. ¿Dónde
está?
¿Cara está?
¿No se oye?
Ya. Esa ya la pusiste, la de Love My Way, de Psychedelic First. No, pues sí estamos. Jairo, vuelve, por favor, vuelve.
Para que vuelva.
Oigan, fíjense que nos acompaña, de verdad es un gusto que esté con nosotros, Emilián Limón de León. ¿Cómo estás, Emilián?
Bien, gracias, hola.
Hola.
Ella es directora general de Púrpura Panza, que no es la panza de Memo. Es una organización que es una organización de diseño artesanal o de apoyo a los diseñadores artesanales. ¿O qué es Púrpura Panza?
Pues la misión principal es como el rescate de las técnicas tradicionales artesanales. Entonces hemos trabajado en muchas maneras, algunas dando talleres de diseño, otras ayudando a comercializar, y finalmente decidimos que era más importante ayudarlas a comercializar, que realmente, pues el diseño, ellas ya tienen como mucho talento, ¿no? Y entonces hay como un mercado para eso, y entonces mejor nos abocamos a la comercialización justa.
Adelante,
Jaime. No, el tema es que, bueno, ahora hemos visto cómo se han reído distintas compañías, casas famosísimas, de grandes firmas, se están robando los diseños.
¿No?
Bueno, pero lo vienen haciendo desde hace décadas.
Sí, sí, pero digamos, cuando ya ves a Michael Kors con, poniendo un suéter de chiconcuaca o, no sé, $1,000, pues ya vas a pensar,
¿no? El que era como de jerga, ¿no?
El de jerga.
Sí, pues sí hay como un tema con ese, con los derechos como de autor, sobre todo en estas ondas tradicionales. Y justamente pues el sábado tenemos un ciclo de charlas al respecto y que llamamos a artesanas clave, como que han tenido casos como este, como el de Tlahuitoltepec y Isabel Maga, que se robó una blusa ahí, que fue todo un escándalo. Para oír también el punto de vista de los artesanos directamente, ¿no? Y ver cómo, o sea, qué es lo que ellos realmente quieren defender en ese sentido. Pero bueno, sí, sí hay muchos casos de, no sé si plagio, pero de un uso irresponsable, tal vez, ¿no?
Ajá. Parece que hay como interés, por lo menos me ha tocado escuchar desde Susana Harp, que está ahora en el Senado, y de bueno, de varias personas que van a estar ahora en la parte cultural del nuevo gobierno, de poner énfasis en ese asunto de los derechos, o sea, de permitir que se comercialice, que se distribuya, que vendan los diseños, pero que haya un marco normativo para que no estén abusando las grandes transnacionales.
Sí,
¿no?
Justo se quiere generar como una legislación al respecto, para que por lo menos haya una cierta retribución, ¿no? Voy a decir Pineda Cobalín, por decir un ejemplo, ¿no? Que bueno, si usa iconografías, pues, mayas o de Chiapas o así, puede haber como
un regreso.
Un regreso más inmediato a la iconografía que usó o al pueblo de origen de esa iconografía.
No, porque más si ganan una de esa marca, una cualquier prenda es carísima, comparado con lo que venden una,
sí,
una comunidad.
Sí, tiene, ¿no?, que haber alguna mediación, sí, ¿no? Pues como sí, para que...
Ahora, el tema de las charlas que nos estabas comentando, ¿en torno a qué va a girar? ¿Estrictamente sobre el derecho, la protección a los derechos de propiedad intelectual, por llamarlos de alguna manera, de los artesanos tradicionales mexicanos?
Sí.
¿Quiénes estarían ahí, por ejemplo?
Pues bueno, hay una artesana de Tlahuitoltepec, tenemos otras chavas de Chiapas de Kiptik, se llama el grupo. Va a haber gente que trabaja, abogados que están en la parte de legislación, ¿no? Y el seminario lo coordinamos en conjunto. Bueno, no es un seminario, las charlas las coordinamos con un seminario de la UNAM de Sociedad y Conocimiento, que, bueno, se dedica como a eso, a la defensa de como estos, no sé, proyectos o tradiciones que están un poco, pues, como en el dominio público por un lado, pero que sí necesitan cierto marco al mismo tiempo, ¿no?
¿Cuál sería el punto, la delgada línea ahí? Por ejemplo, yo conozco muchos amigos que son pequeños productores o pequeños diseñadores o tienen su pequeño estudio donde hacen cositas. Y entonces a lo mejor toman alguna inspiración de alguna artesanía y entonces es como una línea muy delgada de decir, ¿ya se lo plagiaron o tomaron inspiración?
Pues mira, yo creo que hay un caso, o sea, como de hacer las cosas muy bien. Hay un diseñador de zapatos que se llama Balmé, que él vino a Chiapas, contrató una fundación, fue con las artesanas, pagó lo que la fundación y las artesanas pidieron, que a lo mejor, creo que la bolsa a precio artesana estaba en 3,000 y a lo mejor la venden 3,000 euros en su tienda.
Sí, es probable.
Pero también es cierto que él tiene una cadena de tiendas que tiene que pagar los transportes, impuestos. O sea, también es como una realidad de mercado, ¿no? Que entonces coincido contigo que la línea es muy delgada, ¿no? Y que también pues como mexicano tienes derecho a acceder a tu cultura y a tus iconografías, ¿no? Porque no seas maya, no vas a poder,
sí,
a lo mejor utilizarlas, claro, como inspiración o como diseño. Pero creo que sí hay unos casos donde ya es plagio, ¿no? O sea, donde ya tal cual se roban la blusa de Tlahuitoltepec y le cambian la tela. Y ahí es donde creo que se pasa ya el...
Ahí se pasan de lanza.
Sí, ¿no? Exacto.
Para ser honestos.
Exactamente.
Esta iniciativa que traen ustedes en, ¿cómo se llama? Panza.
Púrpura panza.
¿Por qué púrpura panza y con ese?
Púrpura panza es un caracol,
ajá,
del que se obtiene un tinte morado, que es, bueno, de origen prehispánico, ¿no? Y es muy escaso, ya está en vías de extinción, pero pues nos gusta mucho el tono, nos gusta como lo que representa, ¿no? Entonces, por eso.
¿Hay alguna equivalencia en las pérdidas que representan precisamente este plagio, esta apropiación indebida de la herencia artística de los artesanos? ¿Podría contabilizarse en pesos y centavos?
No lo sé. O sea, supongo que sí, tal vez se podría llegar a algunos balances de, bueno, o sea, si, no sé, Isabel Magán ganó un millón de euros de esas blusas, pues a lo mejor ahí hubo una pérdida, o sea, hacer un porcentaje, ¿no? Pero la verdad creo que no existe de momento una medición así como oficial de eso. Sería interesante hacerlo.
Sí, pues debería, porque hay una hay un dinero perdido que se lo están quedando ahí. Ahora, ¿qué tan fácil es hacer lo que ustedes hacen? Generar ya espacios de mercado, que encontrar clientela, encontrar lugares donde de exhibición, espacio en los, no sé, en los almacenes.
Pues es como, sí ha sido mucho trabajo. Por un lado tienes que generar como toda la relación de confianza con los artesanos para que pues te cedan sus piezas, confíen en que las vas a vender en una buena condición, que vas a ser respetuoso, que vas a darles su crédito, ¿no? Y los espacios, pues justamente tampoco es fácil encontrar espacios donde se aprecie el trabajo artesanal en el grado que se debe de apreciar. Para mí, el trabajo artesanal es un bien de lujo. O sea, y por eso debe ser caro, porque son técnicas que toman horas, que son difíciles.
Bueno, hay guayaberas que valen.
No, bueno, sí, pero hay prendas que lo están. Pero, por ejemplo, el telar de cintura es una barbaridad y es dificilísimo de hacer. O sea, yo he intentado y yo soy diseñadora y no. O sea, son años de estar haciendo eso, ¿no? Y además son horas y horas y horas de trabajo. Y de pronto, pues, la gente regateamos y así, porque estamos muy acostumbrados a verlo. Uh-huh. Pero yo, o sea, yo pienso que lo importante es encontrar esos espacios donde se le da el lugar que tiene la artesanía. No son muchos, pero bueno, sí los hay. Y creo que cada vez hay más, porque cada vez hay más proyectos, como decías, de diseño, pues pequeñas iniciativas o más grandes, pero claro, que van, están ayudando a eso, ¿no? O contribuyendo.
Y también, no, que la canción, ya déjenme hablar. Ya, adelante.
No, yo me pongo a ver la tele. Él tiene un huipil que no sabe cómo ponerse. Por favor.
No, no, hablo de mi calzón de manta.
Por ejemplo, en el caso de estos, cuando se roban el diseño, estos casos muy sonados, ¿las comunidades de donde roban los diseños se enteran?
Pues es que hay comunidades más empoderadas que otras, ¿no? Y
hasta
por ejemplo,
los artesanos hay niveles, carnal.
Pues sí, pero,
o sea suena mucho en las redes y eso, pero al final se
no, pero por ejemplo, Chiapas es enorme y la cantidad de iconografías es gigante y, ¿no? Entonces ahí a lo mejor es una cosa mucho más difícil de defender. A lo mejor los Chamulas, que son un pueblo muy empoderado y que es una iconografía muy particular, ajá, podrían, pero hay otras como Brocados que me parece más difícil que se pudiera. La Huitoltepec es una cosa muy particular, es un grupo muy concentrado, ellas sí hicieron todo un movimiento y hay como toda una respuesta, ¿no? Y se armó un escándalo y en fin, o sea, probablemente sí afectó a quien hizo el plagio de la blusa, ¿no?
Emilia Limón de León, directora general de Púrpura Panza, también va a haber expoventa.
Sí, tenemos expoventa, hoy empezamos la expoventa y estamos hasta el 29 de octubre.
¿Qué encuentro? ¿Mis botas de sicario picudas o no? ¿Qué
hay? Los zapatos no tenemos ahorita, pero tenemos muchas prendas de telar de cintura o con tintes naturales, tenemos piezas de madera, mucha cerámica.
¿Un traje de Tehuana para mí, habrá?
Seguro, eso seguro te conseguimos uno.
Ya tienes muchos, ¿para qué quieres otro?
Pero tenemos muchas cosas contemporáneas también.
¿También?
Como mezclas de justo proyectos de diseñadores con artesanos, pero de manera respetuosa, ¿no? Y entonces ahí hay muchas piezas interesantes.
¿En dónde va a estar la expoventa?
Estamos en Polanco, en el espacio de la Secretaría de Turismo, que se llama Punto México. Está en Mazarik 172.
Esquina. Aquí a la vuelta.
Sí, aquí muy cerquita. Exacto.
Ah, mira. Entonces, ¿a partir de cuándo? ¿De hoy?
A partir de hoy hasta el 29 de octubre. Abrimos a las 9 y cerramos a las 7. Todos los días.
Ah, pues está súper bien.
Sí, dense una vuelta.
Darse una vuelta.
Pues, Emilia Limón de León, directora general de Púrpura Panza. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por recibirnos.
Y platicar un poco de este tema que sí, parecería que nadie pela.
No, pero es interesante que estos pueblos tengan espacios de desarrollo, que no sean atracados como siempre.
Sí, está.
¿No? Y que más pueblos se incorporen a esa comunidad.
Ay, calla, que tú siempre vas y les quitas todo.
No, yo regateo. Yo regateo, pero poco.
Maldito conquistador, redivivo.
No, y me ha tocado ver gente de lana.
Ah, Domi también.
Que van a regatear. Hijo,
sí, también hay que reeducar al consumidor de artesanía.
Pero también cuando les platicas, muchos sí se sensibilizan, ¿eh? Como que dicen, ya sí, mejor.
Ya no regateen, amigos, cuando compren artesanía, no sean cuarros, no sean miserables.
Vayan a regatear al Palacio de Hierro.
Es que es lo a Sara.
Allá sí.
Es lo que hace Chaito Rolo, regatear Louboutin.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, Emilián, por estar con nosotros.
Mucha suerte.
Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya para cerrar el programa con el señor Monocordio y con Marcela Vargas. Marcela va a hablar del nuevo estreno de Halloween y el Monocordio, pues, del Esperanto.
Puro remake.
Puro rimba. ¿Qué le decimos? Vamos y venimos.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Llegó el outlet, quiero viajar en Despegar. ¿Quieres disfrutar de unas increíbles vacaciones a precios súper bajos? Aprovecha ofertas imperdibles en alojamientos, paquetes, vuelos, actividades y más. Además, compra todo para tu viaje, estés donde estés, desde la app de Despegar. Outlet, quiero viajar en Despegar. Despegar.com, viajar es posible.
Términos y condiciones en despegar.com.mx.
Toño, ¿de dónde tan contento?
Vengo de recibir mi certificado de secundaria, Don Cuco.
Con razón la sonrisota.
¿Y usted, a dónde tan contento?
Voy a cobrar mi pensión, 65 y más.
Con razón la sonrisota.
Ahora 6 millones de personas acreditaron primaria, secundaria o se alfabetizaron. Además, 5 millones de adultos mayores están pensionados. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Empecé con un dolor en el pecho derecho, fui al doctor y ahí se dio cuenta que ya tenía cáncer en grado 1. Mi nombre es Alma Casani, tengo 48 años y soy sobreviviente de cáncer. Si lo detectan a tiempo, pueden salvar su vida.
Tú sí puedes detectar el cáncer de mama a tiempo. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Mejoramos los trenes de carga, que ahora son más eficientes y a menor costo. Un ejemplo es el nuevo libramiento ferroviario de Durango de 26.6 kilómetros y 3 interconexiones, que agiliza la circulación y aumenta la seguridad al evitar el paso del tren por la ciudad. Así, Durango es ya un relevante punto logístico en el noroeste del país que beneficia la economía regional y genera empleos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Conocer el estado del tiempo es muy importante, pero en el mar es indispensable para sobrevivir. En esta temporada de lluvias, ciclones y huracanes, estamos contigo, porque nuestro deber es mantener a salvo a los nuestros, para prevenir, para salvar, para reconstruir, para unirnos a todos. La Marina, cerca de ti. Consulta la página meteorologia.semar.gob.mx o, en caso de emergencia, marca 01800-MARINA-1. Secretaría de Marina. Gobierno de la República.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
En mia poŝ ne troviĝas moneroj, sed la kapo plenas de memoroj. Ja plej valoras la enhavo, ne de monujo, sed de la cerbo. Ĉik ĉiam kiam mi lernas novan lingvon, oh oh, mi spertas ke letas prove esprimi ĉion, oh oh, do parolu.
Bueno, pues estamos escuchando una canción que seguramente algunos no distinguirán en qué lengua es. Bueno, pues es una canción en Esperanto, de Revuo Contacto. La canción se llama Parolu. Y bueno, ¿por qué les estoy poniendo esto? Porque resulta que hace una semana colapsó mi computadora, la resucitaron y a la hora de cargarle todo aparecieron los idiomas. Y me sorprendió realmente que entre los idiomas que pueda tener una computadora, una laptop moderna, pues apareciera ahí el Esperanto. Dije, órale, ¿se acuerdan todavía estos cuates de este intento de crear una lengua global? Fue un experimento de un señor apellidado Zamenhof en 1887, que quería hacer una lengua neutra, una lengua inventada, creada ex profeso, con palabras que retoman las raíces de palabras de diferentes lenguas, pero que las hace más sintéticas, más cortas. Y bueno, esto es el Esperanto. Pues resulta que sigue existiendo, no tuvo el éxito que se esperaba, y que en la época hippie de la que yo provengo se pensaba que todavía todos podíamos llegar a hablar Esperanto.
Y toda la gente se quedó esperando.
Sí, que los anuncios de los refrescos iban a ser canciones en Esperanto. No sucedió.
Nunca.
Pero, sin embargo, si hay una bola de loquillos, porque además hay personajes como como George Soros o personajes importantes de la economía, de la cultura, que han aprendido a hablar esta lengua. Y bueno, tiene más o menos actualmente 2 millones de hablantes, de entre los cuales hay unos 2,000 que son hablantes nativos de Esperanto, que es una cosa loca porque sus papás, desde chiquitos, haya nacido en el país que haya nacido y donde se hable la lengua que se hable, sus padres les dieron el Esperanto como lengua, pues, de nacimiento, de origen. Y bueno, hay un promedio de 2,000 hablantes naturales de Esperanto, como si la lengua fuera una patria, que lo es. Bueno, pues en este caso hay 2,000 habitantes de ese lugar llamado Esperanto. Son esperantistas, se llaman, es el movimiento esperantista, se llama ahora, y básicamente organizan congresos. Este año es uno de los años que más congresos de Esperanto va a haber, básicamente en dos países, que son Colombia, del lado americano, y España, en Europa, que son los donde hay más hablantes de Esperanto y donde organizan congresos y intercambian mensajitos en palabras como, bueno, bueno se dice bone, nuevo se dice nova, árbol se dice arbo, papel se dice pepero. O sea que, como verán, no es muy difícil si a usted le cuesta hablar inglés.
Celular se dice celuloco.
Celuló. Y así puede usted inventar su propio Esperanto y desesperar a sus amigos hablando una lengua desconocida.
Es como la de la F, ¿no?
Sí.
Yo fui para Pacifi.
Yo fui prefieferofo a Fablafar en FNF que en Esperanto. Pero bueno, decían ustedes en qué quieren hablar. Y bueno, un saludo afectuoso a todos aquellos que siguen manteniendo esta lengua. No sé si sobreviva más que la vaquita marina, pero ya veremos.
Muchas gracias a Natural Esperanto.
La aburrida y tediosa Esperanto.
Y sin la odiosa gramática.
Cuando no se anuncie. Se Mi estimada Marcela, yo sé que tú eres la que maneja el Esperanto para hablar de cine y te gusta Guillermo del Toro, así que se estrena Halloween. ¿Se estrena ya Halloween este fin?
Sí, es el estreno del fin de semana.
Ah, mira.
Y esta película es una secuela directa. O sea, es la 11 de la serie de películas de Halloween, porque pues al parecer no saben dónde detenerse.
El malo
de
más rápido, son Michael Myers, ¿va?
Michael Myers.
Okay. ¿Es el de la sierra de la máscara?
Es que todos tienen máscara, pero también Jason tiene máscara, pero...
Leatherface tiene máscara.
Leatherface tiene máscara. Es una cosa que hace.
Pero la de Leatherface es de piel, es chido.
Sí, sí.
¿Y el del mundo según Wayne cómo es?
Mike Myers. Oye, y Minimi que se suicidó, que bueno, esa es otra historia, pero...
Sí, se mató Minimi.
Sí, qué mal, tan feliz que se veía.
Bueno. Pero bueno.
¿Cómo estás tú?
Se aventó del fondo.
Oh. No, vamos, venga.
Sigue.
Al escritorio. De Halloween, que sucede... Hace
se amarró una piedra y se aventó del escritorio.
Puede ser.
Venga, Marcelo.
Halloween, la que se estrena este fin de semana, que es la 11, la película número 11 de la serie de Halloween, y realmente es como, aparte de la primera, la única que sí vale la pena, hace una cosa que está muy de moda en el cine, que es revisitar una historia que ya conocemos y que ya habíamos a veces hasta olvidado, porque no es nada más, o sea, no agarran al mismo asesino y solo sigue por la vida, sino que vuelve al lugar donde empezó todo, incluso son los mismos actores de la primera película de Halloween del 78, que es Jamie Lee Curtis como esta protagonista, que ahora es abuela. Es en esta versión que sucede pues 40 años después, así como 40 años después se estrena, ella ya es abuela. Y está esperando, así su meta en la vida es que Michael Myers, que está en la cárcel, se escape de la cárcel para ella personalmente matarlo, porque pues le destruyó la vida.
No.
O sea, es una mujer que ya está en su casa, pero ya es una paranoica de lo peor.
Es la hija de Tony Curtis.
¿Qué esperabas?
Como periodista.
No, y bueno, parte de la historia hay unos periodistas que son los que echan a andar todo el relajo en esta película. Pero, pues es la confrontación final entre Michael Myers y su némesis. Y bueno, es el estreno del fin de semana, además un gran estreno para octubre. Y pues hace esta cosa que está, acá está bien hecha, que es esa onda de revisitar...
No manches, una... no te distingues.
Yo no fui. Que es revisitar una historia que ya existía, que es icónica para el cine de horror, y hacerlo bien.
Por ejemplo, ¿cuáles otras están como en esta tesitura?
Ah, pues tengo una lista.
¡Venga!
Me recuerda, perdón, un poco lo que hizo hace ya años Wes Craven con Freddy Krueger, que retomó a los actores de la primera Y bueno, de hecho él está escribiendo la película mientras la historia va sucediendo conforme él va haciendo su guión.
Sí,
y muy buena,
es que son, ¿no? Son ejercicios muy interesantes. O sea, ya hay películas con las que, bueno, que vienen además el próximo año, que están retomando estas historias. Por ejemplo, viene Doctor Sleep, que es, no es propiamente un reboot del Resplandor, pero sí es la continuación de la historia del Resplandor.
Pero le escribió,
pero le escribió Stephen King. O sea, es más un tema de que la novela que sigue.
Aquí se llama Doctor Sueño.
Acá se llama Doctor Sueño. La va a protagonizar Ewan McGregor. Entonces eso va a estar interesante.
Y Stephen King debe estar feliz de que ya Kubrick haya muerto y no le vaya a arruinar su historia.
Sí, Stephen King es una personita muy extraña. Entonces es muy feliz.
Pero me sigue pareciendo mejor la película que la novela. El Resplandor es muy chafa.
¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué, qué?
El Resplandor es horrible. Stephen King tiene un gran defecto. Arranca las historias súper bien. Y la resuelve con el con las patas.
¿Qué?
O sea, la resuelve súper mal. Yo leí Doctor Sueño. El principio es buenísimo. El final es horrible.
Es que hay novelas. Es que también Stephen King produce una cantidad de libros medio absurda.
Acaban de escuchar a Cuyo.
Pero, por ejemplo, no, a mí, de Stephen King, una que siento que toda la novela funciona y se mantiene en un buen nivel y no pasa precisamente eso, es La Zona Muerta.
Esa es muy buena.
Que además hay una gran adaptación con
y la película es buenísima.
Que le hizo Cronenberg.
También.
Pero o sea, esta es Cronenberg, ese es Christopher Walken.
Sí,
pero la novela es buena, o sea, la novela se sostiene sola.
Ah, pues, sí, es muy buena.
Y es de las adaptaciones mejor logradas de películas de Stephen King, de novelas de Stephen King.
De hecho, Zona Muerte, las mejores partes es cuando describe la forma en la que el asesino, que agarra al principio, mata a las personas y cómo los encuentra el chavo este tocándolos. Este se los recomiendo, está bien chida. Zona Muerte es gran novela.
Es una gran, gran novela. Y bueno, también vienen
Pet Sematary, bueno, hablábamos la semana pasada.
Vienen varias películas bastante buenas. Viene también un, este que sí es remake, que han dicho cosas muy interesantes sobre ella, que es Suspiria, la versión de Luca Guadagnino, con Tilda Swinton y Dakota Johnson, que es de los estrenos más esperados también de este año, y esperamos que venga como alguno de los festivales que quedan en el resto del año a México. Viene la segunda parte de It, eso, que una vez más Stephen King.
¿A ti te gusta eso? No te
pregunto. La película. No, la película, justo estaba hablando con Michael fuera del aire, de que esta versión, esta adaptación de Andy Muschietti, que es el de Mamá, también es bastante buena.
Sí.
Ah. Que no puede ser. No tienen respeto por nadie ni por nada. Pero viene la segunda parte de esta película, ajá, también basada en la novela de Stephen King, y es, hace bien esta cosa de tomar una historia y contarla para nuevas generaciones. O sea, creo que es una de las cosas que destacamos de Halloween, de esta versión de Halloween, es justo eso, que aunque no deja de ser retomar personajes que a lo mejor ya podríamos decir qué falta de originalidad.
No, esta versión de It es muy buena.
Sí.
Es superior a la de la televisión de los noventas.
Sí, y es
extraordinaria.
Me dio una mujer inmensa.
Vera es buenísima.
Y los niños son más listos.
Los niños son más listos, son más empáticos.
Salvo Georgie.
Bueno,
Georgie sale tres minutos y se queda sin alita, pobrecito.
Pues es triste.
Sí, le come la manita.
Pero sí está, o sea, están reimaginando, que creo que es lo valioso de estos remakes y estos reboots, no de todos, pero sí de algunos como los que estamos mencionando, que reimaginan la historia para gente que ya vive en otros tiempos. O sea, los niños de ahorita, si ven la de los noventas de It, pues a lo mejor los mismos niños de esa edad dicen, híjole, yo jamás hubiera hecho esa estupidez, ¿no? O sea, sí están reimaginando y trayendo las historias que son clásicas del cine de horror a unos tiempos más.
¿Cuándo estrenan It, la segunda parte?
A mediados del próximo año.
Y viene la de el cierre de Unbreakable, ¿no? La de Glass en enero.
Sí, también esa.
La de Shyamalan.
Que tiene buena expectativa, ¿no?
Sí. ¿Ya viste el tráiler? Está súper bueno, con Bruce Willis y Samuel L. Jackson.
Rápidamente, ahorita que hace los remakes, por ejemplo, el de Gus Van Sant de Psicosis, que es cuadro por cuadro, toma por toma, es horrible.
Sí, eso porque no está reimaginando nada, o sea, solo está...
Y nada más cambió los actores.
Que hizo un karaoke cinematográfico.
O sea, en ese sentido es más interesante ver Bates Motel.
El que salió en el remake de Gus Van Sant, que sale en lugar de, como Norman Bates, que es pésimo actor.
Ay,
y grandote.
No me acuerdo.
Vince Vaughn.
Qué
malo
es. Es que él es malo siempre.
Él haga lo que haga es malo.
Sí.
Y
bueno, no, en True Detective.
Fue pésimo. True Detective, pero fue la segunda temporada.
La segunda temporada es mala, pero él es de lo menos peor de esa temporada.
Bueno,
pero, digo, la barra es muy baja.
Sí, sí, no, está, sí, sí, no.
Pero la tercera temporada se ve que buena. Viene bastante bien.
Ah, bueno, pues muchísimas gracias, Marcela. Nos quedamos con las ganas de platicar de más cine.
Sí, ahora sí.
Ya nos vamos, pero te invitamos el próximo miércoles.
Sí, pues la próxima semana vamos a hablar del Festival de Cine de Morelia, porque me voy este fin de semana.
Vas a ver la de Roma, ¿no? De Cuarón.
Así es.
Pues ahí nos cuentas. Muchísimas gracias. Y para antes de irnos, a todos nuestros radioescuchas que quieran cumplir su sueño de ser locutor y participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias, esta es su oportunidad. Los invitamos a nuestro curso de capacitación que se va a impartir, perdón, nuestro curso de locución en el Centro de Capacitación MBS. Llamen al 5681-2087, visiten la página www.centrombs.com y no se queden fuera. Y hasta aquí llegamos a echarlos contra gánsteres. Gracias, Marcela.
De nada.
Gracias, Monocordio.
Gracias, un gusto.
Gracias, Memo.
Nos vemos la próxima semana.
Gracias, Jairo.
Pues el Pazuco fue el que triunfó en esta deliberación sobre las terminales, lo peor de las terminales de autobuses.
Besos, Ana, vámonos, ahí se ven.
MBS Noticias 102.5.